Buena madrugada. Hoy miércoles 30 de septiembre del año 2020. Semana número 40 del corriente año que va pasando volando. Se está terminando ya septiembre. Ya celebrando nuestro primer mes en el aire. Una jornada calurosa la que vivimos en Córdoba hoy. Con 34 grados a las 4 de la tarde. Y debe haber hecho un poquito más, ¿eh? Hoy se sentía el calor, ¿eh? El sol rajaba la tierra, ¿eh? Bien en la cara, te digo, ni te cuento. Pero no me quejo, es lo que me gusta a mí, ¿eh? Es lo que me gusta a mí. 2:04 de la madrugada. En la radio pública, desde Córdoba, desde Buenos Aires. 3 horas con toda la información. Producida por los colegas, por las trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional en toda la Argentina. Cobertura periodística propia, de carácter absolutamente y nítidamente federal. La milonga roja de Juan Pablo Gallardo en el aire nos indica que comienza Diario Nacional. Saliendo aquí desde los estudios de Santa Rosa 241, en la capital mediterránea. Clari Alba Gómez en los controles. Pierina Pepi Propato en la producción. Quien les habla, Claudio Orellano, les da los muy buenos días, muy buenas madrugadas, compañeras, compañeros, amigos, amigas, queridos, queridas. Sumando oyentes en todo el país diariamente. Y en Buenos Aires ya le damos la bienvenida a nuestra gran compañera, notable profesional, con una calidez que no tiene límites. Y me refiero a mi querida Sonia Ferraris. Muy buen día, Sonia. Buena madrugada de miércoles.
Hola, Claudio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué placer saludarte una vez más.
Igualmente, Sonia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo fue la jornada?
Muy bien, hermosa. Por supuesto, también en la ciudad de La Plata tuvimos una linda tarde de septiembre, así que por aquí estamos, con las pilas totalmente recargadas.
Y terminando ya el mes de septiembre. Qué increíble, ¿no? Cómo ha pasado el año, ¿eh? Ya entramos en el último trimestre del año pronto, ¿eh? Mañana, en las primeras horas de mañana ya ingresamos al último trimestre. ¡Qué bárbaro! ¿Eh?
Así es, esto sí que pasó volando. ¿Eh?
¿Qué te parece? Cuando ya pasa la primavera, después te encontraste, chocás ahí pronto con las fiestas de fin de año, ¿no? Suele pasar eso, suele pasar. Vivimos de una manera tan vertiginosa, y este año que fue bastante crudo con el tema de la pandemia, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, bueno, lo vivimos más intensamente, o nos hacemos más el bocho, qué sé yo. Pero bueno, ahí enfrentamos a la pandemia cuidándonos. Bueno, contame cómo están las cosas por ahí.
Por aquí estamos con cielo despejado, con 18 grados 4 décimas de temperatura, 63% de humedad, esperando una máxima de 27 grados hoy, así que va a estar complicado para conciliar el sueño, para los trasnochadores, digo.
Sí, me parece que sí.
Por allá ni te cuento.
No, acá fue tremendo, y hoy hizo 34 grados aproximadamente, por lo menos hasta donde yo vi, a las 4 de la tarde, yo creo que hizo un poco más. En este momento te comento, 22 grados 7, de acuerdo a los datos de la 1 de la mañana todavía, 41 el porcentaje de humedad, viento del noroeste a 3 kilómetros, 957 decimal 4 la presión, muy baja, la visibilidad normal, 10.000 metros, se estima una mínima de 15, que a esta altura del partido no sé si vamos a tener una mínima de 15, te digo, ¿no? Y una máxima para hoy pronosticada en 35. Yo auguro que va a ser mucho más de 35. Y bueno, y se anuncia cielo algo nublado para la mañana y la tarde, y se habla para la noche de tormentas aisladas. Habrá que ver si esto se cumple, porque es probable, porque también decía, el pronóstico nacional decía, o por lo menos en Córdoba decía, que hacia el fin de semana iba a haber un descenso de la temperatura, ¿sí? y va a haber un descenso de la temperatura. Hacia el fin de semana, concretamente viernes y sábados, con temperaturas que iban a estar rondando entre los 17 y 18 grados de máxima, estoy hablando. Acá estoy hablando de una mínima de 15, que no creo que lleguemos. A esta altura tenemos 22 grados, bueno, se verá si llegamos a los 15 grados. A mí me parece que no. Te digo que me traje una camperita de verano al Pepe, al divino Pepe, porque hace mucho calor, en serio. Sí. No movía una hoja a la noche. En el día hay mucho más viento. De hecho, se le hizo una tarea complicada a los bomberos que todavía están trabajando en la zona de desastre en tres lugares puntuales de Córdoba, que después vamos a aludir seguramente a lo largo de esta noche. Pero bueno, la temperatura ahora, 22 grados, ya vamos a actualizar los datos en un ratito. ¿Quiénes te acompañan en Buenos Aires, querida Sonia?
Mónica Lisi, en la puesta en el aire, mi querido Claudio, como siempre Gastón Rabinovich en la producción y coordinación, y desde el control central está supervisando Marcelo Díaz.
Ah, muy bien, entonces un abrazo a Mónica, que es de La Plata, ¿no?
Así es.
Bien, viste cómo me acuerdo, Bueno, a Marcelo Díaz también un gran abrazo, y naturalmente a Gastón Rabinovich, que me preguntó si estaba viendo Boquita esta noche, y yo recién me despertaba, te digo, Sonia, porque me acosté muy tarde, me costó dormirme, hoy me dormí muy tarde, 7:30, y me desperté ahí, qué sé yo, cerca de las 10 de la noche, 10:10, ¿no? Entonces me dice el rabino, me imagino que está viendo el partido de Boca, le digo, acabo de despertarme, le digo, buen día, le dije yo, y me reí, claro, pues le digo, ves, tengo todos los horarios cambiados. Me dice, ¿estás viendo Boquita? No, no estoy viendo Boquita, ahora voy a poner, vi el segundo tiempo de Boca, así que mucho no puedo hablar. La verdad que por lo poco que vi mereció ganar Boca, no jugó bien Boca, quiero decir esto, ¿no? Escuché un ratito a Vicente con Daniel Cascioli, no jugó bien Boca, pero bueno, nos bastó para clasificarnos suficiente.
Bueno, ahora, lo bueno era que había hecho una buena performance en los primeros partidos, así que eso le sirvió como para relajarse un poquito, si vamos al caso.
Totalmente, compañera, totalmente, es así. Nos sirvió para, creo que hoy fue un partido más de práctica que de otra cosa. Pero algún golcito mereció hacer Boca. Para mí mereció ganar. Pero bueno, está bien. Nos tuvimos que ir con un 0-0 en la bombonera, una bombonera vacía, colorida, porque habían puesto todas las pancartas, las banderas, pero sin gente, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué triste ver el fútbol sin gente, la verdad que... Y sin voz del estadio, además.
Sí, bueno, ni hablar.
Y sin voz del estadio. Hoy llamé al director de prensa de Boca, un divino, Fernando Cojuela, y le digo, ¿sabes por qué empató Boca? Porque faltaba la voz del estadio.
Faltaba el aliento de Orellana.
Claro, exactamente.
Faltaba su energía.
Pero es una decisión de Conmebol, te digo. No, yo comprendí esa decisión, por supuesto, respeté la decisión del club, claro que la respeto, por supuesto. Pero la verdad que faltaba la voz del estadio. Me parece que era imperioso que se anunciaran los equipos. Por lo menos es mi opinión muy personal y respeto la decisión del club. Espero que la AFA no imite la decisión de la impresentable Conmebol. Espero que cuando comiencen los torneos locales estemos trabajando como corresponde quienes formamos parte de las voces del estadio, porque somos tanto Camila Ansaldo como yo somos las voces del estadio. Sí. Y Camila tampoco trabajó, quiero decir, y eso que Camila vive en Buenos Aires, tampoco trabajó. Así que bueno, esperamos ahora, calculamos que durante el campeonato local vamos a volver con nuestro laburo, pero bueno, si bien Chiqui Tapia el otro día lanzó una fecha, se hablaba tentativamente del 16 de octubre para comenzar el campeonato, yo la veo todavía, lo veo muy oscuro todo todavía, ¿no? Con el tema del fútbol. A mí me parece que como viene la mano, en una de esas comenzamos el año que viene con el fútbol, ¿no? Me parece. Y ya a esta altura del partido me parece más razonable que el fútbol comience el año que viene, ¿no? Que se dé por vacante esta parte del campeonato, qué sé yo, no sé, por lo menos pienso así. Quizás me equivoque y en una de esas largamos fines de octubre, noviembre. Pero la verdad parece que ya merita que pensemos más en el año que viene que en este año. Me parece a mí, no sé qué pensás vos, Sonia, como hincha de fútbol.
Yo creo que hay tantísimas cosas, ¿no?, todavía por resolver, Claudio. Estamos, creo que, mira, a mitad de camino, ¿no?, de toda esta situación, y claro, creo que hay que ir de a poco porque hay muchísimos sectores afectados por la pandemia y por todo este parate tan necesario, ¿no?
Exactamente, un parate que es necesario, donde todos nos debemos cuidar. Y bueno, se hace bastante complicado todo, ¿no? No podemos aseverar ni decir qué va a pasar en 2 meses. No podemos decir qué va a pasar en una semana, digo, ¿no?
Sí.
Por eso digo, vivimos, como dicen los psicólogos, cognitivamente, el aquí y el ahora, ¿no?
Exactamente.
El aquí y el ahora. Hay que vivir de esa manera, no nos queda otra que vivir el aquí y el ahora. Bueno, vamos a dar las dos líneas nacionales. para que ya nuestros socios empiecen a comunicarse, Sonia, ¿no?
Por supuesto, los convocamos a ser parte una vez más de la trasnoche de la radio pública y de nuestro diario nacional a través del 0810-222-0870. Como siempre, desde todos los rincones de la patria, sin anteponer prefijos, allí disponen de 30 segundos para dejarnos un mensaje grabado. También pueden escribirnos a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870.
Bueno, muy bien. Entonces, ya actualizo los datos de Córdoba y espero que... ya Buenos Aires, ¿ya actualizaste vos, Sonia?
Tenemos por aquí 17 grados 8.
Ah, muy bien.
Sí,
muy
señor.
Bien,
ha descendido un gradito la temperatura con respecto a la hora anterior.
Bueno, perfecto. Acá también descendió un grado. Che, qué casualidad. Cuánta energía, digo, ¿no? Parece que llamamos a la energía a pedir nuestro, ¿no?
Absolutamente.
21 grados 7. Te hablaba de 22.7. Ahora tenemos 21 grados 7. Mira, 21.7 a las 2 de la mañana, Sonia. Humedad 42%. La presión 957. HPA, viento del norte, otra vez el viento de los locos dice presente, a 3 kilómetros por hora. La visibilidad 10 kilómetros, el cielo totalmente despejado. Para hoy, decíamos, mínima de 15, máxima de 35. Como se está hablando de cielo algo nublado hacia la mañana y la tarde y tormentas aisladas, mañana vamos a tener un prolongado descenso de la temperatura. Atente mañana, chicas, que vamos a tener que venir un poquito más abrigados. Pues ya se habla el jueves de una mínima de 13 y máxima de 22. Mirá vos, ¿no?, cómo baja la temperatura el jueves. Y el viernes vamos a tener mínima de 8, máxima de 21. Y el sábado, agárrate, Cataline, bien frío va a estar. Mínima de 7, máxima de 13. No, es mucho. Loco, es mucho.
Bueno, pero creo, Claudio, que tanto las lluvias como el descenso de la temperatura van a ayudar y van a aportar
ojalá
a aliviar un poco la situación,
eso,
¿no?
Exactamente, estaba pensando en eso también, estaba pensando en eso. Que va a aliviar la situación, tenés razón. Yo también lo estaba pensando eso. Hoy fue muy difícil el día para los bomberos, quiero decir, Muy difícil. Ya llevamos ¿cuánto llevamos? ¿9 días ya llevamos con esta lucha? Ahí estoy abriendo, no me está abriendo el WhatsApp, pero voy a abrir el de mi celular. Ahí me está escribiendo la Pepi Propato, ahí te voy comentando, Sonia,
Sí.
Porque así vivimos nosotros. Bueno, estamos viviendo, siguen activos 3 focos, te comento,
sí,
en la provincia. Esto de acuerdo a la información que proporciona naturalmente el gobierno de la provincia de Córdoba. Es información actualizada de la noche, ¿sí? 400 bomberos siguen trabajando en todos los frentes, ¿sí? Debido al fuerte viento, los aviones pudieron volar a partir de la tarde. Y por lo que me decía hoy Pepi Propato, 2 aviones de los 10, ¿sí? Bomberos continuaban combatiendo el fuego en departamentos de Cruz del Eje, Santa María y Río Cuarto ya en el sur de Córdoba, donde hay sectores que permanecen activos desde hace varias jornadas. Ya estamos hablando de la novena jornada, ¿verdad, chicas? En el sur provincial, 150 efectivos se enfrentan llamas de magnitud en la zona de Alpacorral, Villa El Chacay y Las Albahacas, dando prioridad a la protección de los vecinos y viviendas, ya que el fuego avanzó sobre los poblados. 2 aviones hidrantes brindan apoyo con aplicaciones de agua desde el aire. En un sector próximo a Altagracia, 125 bomberos trabajan para evitar que el fuego se desplace en la Paisanita y hacia atrás de Potrerillo de la Reta, desde la sierra hacia el sur y en la zona de Falda del Carmen, donde se encuentra la Comisión Nacional del Espacio, CONAE, ¿no? Recordemos que el fuego llegó la semana pasada cerca de CONAE, ¿eh? Atento con eso. En estas áreas las llamas se acercaron a las viviendas, por lo que la acción de los 2 aviones hidrantes y 2 helicópteros resultó fundamental para acompañar el trabajo del personal en tierra. También en Bosque Alegre, sí, claro, cerca del Observatorio Astronómico de Córdoba, que no llegó a mayores, pero quemó todo el bosque. En el foco ubicado al oeste de la localidad de La Cumbre, estamos hablando noroeste de Córdoba, Sonia,
sí,
hay decenas de bomberos apostados al sureste y suroeste de Pampa de Olaen, con asistencia de avión hidrante. También trabajan sin descanso en zonas como Characato y Cañada Honda, aunque ya sin riesgo para las viviendas. Lo mismo sucede hacia el norte, bajando hacia el río Pinto en las zonas de Carpintería y Potrerillos. También se le está dando prioridad al sector de Estancia La Candelaria, donde permanecen distribuidos efectivos de bomberos, defensa civil y del Plan Provincial del Manejo del Fuego, apoyado por hidrantes. En total hay 400 bomberos trabajando en puntos activos. Reitero esto porque es muy importante. Durante la tarde volvieron a volar los aviones que, a raíz del intenso viento, en algunos momentos sopló con ráfagas del sector norte, peor todavía, ¿no?, de hasta 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, no pudieron despegar las máquinas en horas de la mañana. Este es el último parte oficial dado por el gobierno de la provincia de Córdoba. Así que bueno, complicada la situación en nuestra provincia con estos incendios, sí, y en parte, bueno, si llueve, ojalá que llueve fuerte, pues si cae una minucia, nada, porque también puede ser una tormenta de viento, ¿no? Sí. Ojalá que llueva en serio, si tiene que llover, ¿no? Cosa que facilite el trabajo de los bomberos, ¿no? Bueno, ¿vamos a comenzar, amiga?
Me parece genial.
Vamos a comenzar como corresponde y después vamos a poner, por supuesto, música de la mejor, como solo Diario Nacional y la Radio Pública te lo puede ofrecer, ¿eh?
Andemos entonces.
Andemos entonces. Andemos ya, empecemos a transitar nuestro camino de 3 horas hasta que llega el día, ¿eh? Con Mario Giorgi. Y después, naturalmente, el cruce con Mario, la despedida de Sonia, de mi parte, la bienvenida a Sonia de parte de Mario. En fin, que está gustando mucho el pase, tengo entendido. Ayer escuchaba a los oyentes, ¿no?
Exactamente, sí.
Está gustando mucho el pase, bueno.
Sí, señor.
Eso me alegra mucho también. Bueno, vamos a comenzar con la información. Y habló el canciller Felipe Carlos Solá. Siguiendo los protocolos sanitarios, el canciller Felipe Solá encabezó hoy la ceremonia oficial por el Día del Diplomático Argentino en un acto que se realizó en el Patio de Honor de Cancillería, esto es el Palacio San Martín, el tradicional Palacio San Martín, porque está el edificio inteligente también, ¿no? Entonces, a donde les dijo a los miembros del Servicio Exterior de la Nación que debemos encarar los problemas del mundo con una mirada argentina. Se rindió, además, homenaje a la embajadora Laura Bernal, quien recientemente falleció mientras se encontraba desarrollando su labor de representación en Irlanda. Con la presencia del nuncio apostólico Miroslav Adamczyk y la embajadora de la República de Irlanda, Jacqueline O'Halloran, como parte del reducido público asistente, el ministro destacó que los diplomáticos de nuestro país llevan la mirada nacional de los problemas internacionales con identidad argentina, nunca lo contrario.
Ustedes llevan la representación global del pueblo argentino, más allá de que los embajadores representen al presidente, representan al pueblo también. Ustedes llevan también una mirada indiscutible de apertura democrática, de actitud de progreso y de neutralidad activa que ha caracterizado nuestra política exterior históricamente. Ustedes también, y es importante destacarlo, llevan la mirada nacional de los problemas internacionales. Es decir, cumplen cuando miran al mundo con la mente más abierta posible, con el máximo conocimiento posible de los innumerables cambios que vivimos. Son tan vertiginosos que es difícil estar a tiempo para contener a todos ellos, pero siempre desde una mirada argentina. Desde una mirada argentina, nunca lo contrario.
Felipe Carlos Solá especificó además que junto con el Consejo Público Privado que nosotros creamos, queremos que la labor de promoción y aumento de las exportaciones en la Argentina tenga plena relación con el territorio. Lo mismo pensamos, dijo el canciller, de quienes producen, industrializan y exportan bienes y servicios. Tras rescatar el valor del multilateralismo, dijo que la Cancillería va a avanzar fuertemente en este punto, de la misma manera que no quiere dejar absolutamente sin atención a ninguna de las áreas de relaciones exteriores y que quiere mantener principios coherentes y al mismo tiempo ser pragmática en la medida que eso ayude a nuestra nación, a nuestra república. Las palabras del canciller argentino Felipe Carlos Solá.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Y te decíamos, 21 grados 7 en la ciudad de Córdoba, el cielo totalmente despejado, máxima para hoy 35 grados, y Alberto Fernández hoy viajó a Santa Fe, puso en marcha el programa Detectar Federal, destacando que el gobierno invirtió más de 10.000 millones de pesos en dar condiciones sanitarias en todo el país frente a la pandemia de coronavirus. Escuchamos la palabra del presidente de la República a través de LRA 5, Radio Nacional Rosario.
Para mes y medio, 2 meses atrás, en una de las charlas de las Filminas, mostré 2 casos que me preocupaban mucho, que era la situación de Rosario y la situación de Mendoza. El gobierno de Mendoza en ese momento se enojó conmigo, el gobernador me dijo enseguida, porque estamos a prestar atención a lo que estaba pasando en Rosario. Nosotros empezamos por Rosario porque creemos que es la zona donde el AMBA más irradió el problema y es donde tenemos que prestarle mucha atención. Tenemos que prestar atención a todo el país. El país vive en Argentina. Tenemos un país, insisto, en este país. Y no debe haber ninguna situación de privilegio. Lo que sí estamos atendiendo son las urgencias. Acá en Santa Fe y acá en Rosario hay una urgencia. Hay urgencia en Córdoba, hay urgencia en Mendoza, hay urgencia en Jujuy, hay urgencia en Salta. Bueno, todos esos lugares hay que darles prioridad porque son los que están en una situación más delicada. Y nosotros, yo me voy a poner al frente de que todo este proceso se desarrolle con un resultado que finalmente nos permita lograr lo que estuvimos logrando en el AMBA, que en algún momento la curva deje de crecer, empieza a desentarse y empieza a bajar. Y eso que parece ser que lo hemos logrado, porque acá nada está terminado, esto es otra cosa que hay que entender. Miren el caso europeo, donde todos creyeron que el tema estaba superado y de repente empezaron a aparecer casos en todos lados. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Cuando uno les pide cuidado, distanciamiento social, a los que puedan quedarse en sus casas que se queden, a los mayores adultos, tratar de evitar el contacto con gente, porque además es un virus tan perverso que alguno de nosotros seguramente le está cargando sin saberlo, porque no tiene síntomas. Entonces, es una pelea larga que hay que seguir dando. Nos gusta, hubiéramos preferido no tener que enfrentar esta pelea, pero es lo que nos ha tocado en suerte. Así que, con mucha fuerza, con mucha convicción, hay que seguir. Empezamos en Santa Fe, concretamente en Rosario, pero esto se va a expandir a todo el país.
La palabra del presidente de la República sostuvo que presentó el detectar en Rosario porque es el lugar donde el AMBA irradió con más fuerza y anunció unos 3.000 millones extra para la provincia de Santa Fe.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Hoy puntualmente, digo bien, a las 9 de la mañana de ayer, el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, mantuvo una conversación telefónica con su par de la República Popular China, Xi Jinping, en vísperas del 71º aniversario de la fundación de ese país. Ambos líderes analizaron el escenario mundial, coincidiendo en la importancia de rescatar el multilateralismo y en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en ese ámbito. Vamos a escuchar un audio informativo sobre este diálogo que mantuvo Alberto con el líder chino.
Xi Jinping invitó oficialmente al presidente Alberto Fernández a una visita de Estado a China cuando la pandemia lo permita. El presidente argentino mantuvo una conversación telefónica con su par de la República Popular China en vísperas del 71º aniversario de la fundación de ese país. Ambos líderes analizaron el escenario mundial, coincidiendo en la importancia de rescatar el multilateralismo y en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto en ese ámbito.
Muy bien, el audio informativo que daba cuenta de la importante charla que mantuvo Alberto con Xi Jinping. Apenas las condiciones lo permitan, Alberto va a realizar una visita oficial a la República Popular China para de alguna manera sellar juntos una nueva etapa en la relación entre ambas naciones. En ese sentido, el presidente Xi Jinping expresó su bienvenida a la delegación argentina-china para avanzar en la cooperación mutua entre ambas naciones. A propósito del tema, tenemos la palabra del senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Tayana, quien hizo una referencia a la importancia de la invitación de Xi Jinping. El ex canciller analizó la invitación oficial del presidente chino a Alberto, la importancia de la CELAC, esto es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el deterioro de las democracias de la región y la situación en relación a la calidad institucional de la justicia y el rol de la oposición en el país. El diálogo con la radio pública de Jorge Tayana.
Los dos datos nuevos es que se dio una invitación de Estado, es una invitación muy, muy formal, de esas que se hacen una vez en la presidencia de cada país, pero además con un objetivo específico que es Argentina ser un invitado especial en la Feria de Shanghái. La Feria de Shanghái es una actividad, que necesariamente es presencial, que se realiza en Shanghái desde hace ya 3 años, y que básicamente lo que muestra es el deseo de China de que le vendan cosas. O sea, a la China se le acusa de ser un gran exportador, entonces ellos dicen, no, nosotros queremos que nos vendan, por eso hacemos la feria de Shanghái, para que todo aquel que tenga algo para vender, venga y lo muestre acá a todos los empresarios. Porque, por ejemplo, en la conversación, evidentemente se refirieron a CELAC, y de alguna manera Alberto ofreció colaboración. ¿Por qué? Porque la CELAC está haciendo un esfuerzo de recuperación de manos de Argentina y de México, que es la presidencia pro tempore que la ha renovado, y lo lógico es que los países de América Latina y del Caribe, que somos 33 en la CELAC, tengamos un diálogo más coordinado con China, porque de lo contrario somos uno cada uno contra o en relación al gigante. Mucho más lógico es tratar de coordinarnos y llevar propuestas que sean de interés regional o subregional. Esa es una cosa que a China le interesa y que nosotros obviamente debemos promover, ¿no?
La palabra del ex canciller Jorge Alberto Tayana durante el periodo 2005-2010, es decir, estuvo con parte del gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina Kirchner, que luego fue reemplazado por el entonces embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, ¿no? Héctor Timerman cumplió con esa función de canciller hasta el final del segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010. Exactamente 2:30 a.m.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Bueno, se habrán enterado que la Corte declaró admisible el pedido de Persaltum para estos tres jueces puesto a dedo por Mauricio Macri. La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de Persaltum de los jueces con sus traslados suspendidos. Nos referimos a Bruglia, Bertuzzi, Germán Castelli, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi. La Corte decidió por unanimidad que las cuestiones planteadas exceden el interés de las partes y que el asunto atañe a la comunidad al declarar admisible el recurso presentado por los camaristas federales. Vamos a escuchar el audio informativo y después vamos a hablar del tema.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación por mayoría declaró admisible los recursos de Persaltum presentados por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli frente a la revisión de sus traslados y se corrió vista al Procurador General de la Nación para que en el plazo de 48 horas se expida. De este modo quedó en suspenso el trámite y se comunicó al Consejo de la Magistratura que hasta tanto se pronuncien sobre el fondo de la cuestión deberán abstenerse de llevar adelante cambios y o designaciones de magistrados.
Bueno, y uno se pregunta, ¿cómo hay que tomar este fallo de la Corte? ¿Cómo hay que tomarlo? ¿Lo podemos tomar como un golpe blando contra la propia Constitución? ¿Como un golpe blando, esta actitud de la Corte lo podemos tomar como un golpe blando contra el gobierno, contra la Constitución? Es decir, ¿con esta decisión, resolución de la Corte, secuestró la Constitución Nacional? ¿Para quiénes juegan verdaderamente? ¿Van a jugar para la Constitución Nacional o van a jugar para el Grupo Clarín? Concretamente, pues sabemos a quién responde el señor Rosencrantz, el presidente de la Corte Suprema. Es decir, cedieron ante los escraches, porque hoy había un reducido grupo de gente ahí esperando en el Palacio de Tribunales la resolución de la Corte. Fueron a apretar, porque parece que ahora está la política del apriete por parte de la derecha feroz, ¿no? La derecha violenta y feroz propia de los fascistas aprieta, política de apriete. De hecho, este fallo de la Corte fue avalado por la gente de Juntos por el Odio, o de Juntos por los Ricos. Ah, perdón, Juntos por el Cambio. Fue avalado. Está claro a quién responde el presidente de la Corte, Carlos Rosencrantz. ¿Acaso podemos llamarlo a Rosencrantz el abogado del diablo? ¿Qué opinan ustedes? Insisto, ¿para qué lado juega la Corte? ¿Juega verdaderamente para la Constitución Nacional o hoy se dedicó a secuestrar a la Constitución Nacional? Habló Juan Ramos Padilla, conocido juez de Cámara, sobre el fallo de la Corte. ¿Qué dijo Juan Ramos Padilla? Notable, notable magistrado. Es un mensaje siniestro para toda la sociedad, dijo Ramos Padilla. Se refirió a la determinación del máximo organismo de justicia sobre los traslados de estos magistrados impresentables que puso a dedo, que los puso por la ventana, Mauricio Macri. Hay que decirlo. Después habló Zaffaroni, que fue integrante de la Corte Suprema. Y hoy está en la Comisión, hoy integra el Tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué dijo Eugenio Zaffaroni? Si la Corte avala estos traslados de Macri, con el mismo derecho, el actual presidente, Alberto, podría remover completo a Comodoro Py. Reitero lo que dijo Zaffaroni, ¿eh? Me remito a lo que dijo Zaffaroni, alguien que entiende de estos temas, ¿no? Raúl Eugenio Zaffaroni. Si la Corte avala los traslados de el impresentable de Mauricio Macri, el impresentable lo pongo yo, el impresentable de Mauricio Macri, con el mismo derecho, el presidente actual, Alberto Fernández, podría remover completo a Comodoro Py. Con el mismo criterio. Cosa que no va a hacer el presidente de la República. El presidente no va a hacer eso. Porque tiene un respeto por la Constitución Nacional, respeto por las instituciones. Si hay algo que tiene Alberto Fernández, respeto por las instituciones. Y tiene respeto por la Constitución Nacional, como buen abogado, como buen tipo que conoce de justicia. Conoce mucho del tema justicia Alberto Fernández. Por eso, fíjate vos, hoy mientras se conocía que la Corte Suprema de Justicia declarara admisible el pedido de persaltum de los jueces, hoy el presidente Alberto Ángel Fernández le reclamó a la Cámara de Diputados que trate la reforma judicial. Sería muy bueno que se apruebe esa iniciativa del Ejecutivo, porque en Rosario está haciendo falta la creación de un tribunal federal para el combate del crimen organizado, que es la materia central de la justicia federal, argumentó el presidente en el lanzamiento del plan Detectar en esa ciudad santafesina. ¿Sí? Sería muy bueno que el Congreso trate eso, porque está haciendo falta acá, y eso va a ayudar mucho al combate del crimen organizado, que es la materia central de la justicia federal, pidió el mandatario. El proyecto de ley de reforma judicial ya cuenta con media sanción del Senado y resta el tratamiento en diputados. En materia de seguridad, Fernández anunció, he dispuesto hoy el destino de 3.000 millones de pesos exclusivamente para materia de seguridad y así ayudar con recursos de la Nación para que puedan combatir el crimen organizado en Santa Fe. Pero naturalmente hubo repercusiones sobre esta decisión de la Corte, que como siempre se lava las manos. Como siempre se lava las manos, el reino del revés, ¿no? Como dice Irina Hauser, hoy en Página 12. En un fallo que la coloca por encima de los otros poderes, la Corte Suprema aceptó el persaltum presentado por los jueces trasladados a dedo por Mauricio Macri. Aunque cede ante las presiones políticas y mediáticas y se arroga potestades casi monárquicas que prefiguran un conflicto con el gobierno, un posible conflicto con el gobierno, aún los cortesanos no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión como pretendía Rosenkrantz, el presidente de la Corte. ¿El abogado del diablo? Está claro para quién juega Rosenkrantz, ¿no? Está muy claro. ¿Es el abogado del diablo? Pregunta Rosenkrantz. Habló también Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. ¿Qué dijo Juan Martín Mena? Sabremos qué corte tenemos. El viceministro de Justicia sostuvo que los miembros de la Corte mostraron ser influenciables. Naturalmente que la oposición, representada por Juntos por el Odio, Juntos por el Cambio, avaló esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno abrió un compás de espera en el análisis que se hace por la decisión de la Corte Suprema de aceptar el persaltum presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli. Esto dice Página 12. El gobierno decidió guardar silencio y abrir un compás de espera. Era una de las posibilidades, algo imaginable, pero todavía no hay nada definido. Ahora lo tienen que tratar, sostenía anoche un alto funcionario que había conversado de la cuestión con el presidente Alberto Fernández, dice Irina Hauser, en Página 12. Solo el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, salió a comentar que esto nos va a permitir saber si tenemos una Corte que respeta la Constitución y los demás poderes del Estado, o si se maneja conforme a una agenda de presiones que se fijan desde otro lado, que ubicó en los medios de comunicación y en un sector de la oposición. La semana pasada, justamente la semana pasada, el presidente de la República había criticado abiertamente al titular de la Corte, Carlos Rosenkranz, por la convocatoria al acuerdo extraordinario de ayer para definir la cuestión. El presidente se había preguntado, ¿qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Esa fue la pregunta que se hizo Alberto. ¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte? Le había llegado información de un diálogo reservado entre el señor Rosenkranz, el abogado del diablo, y el expresidente Mauricio Macri. Aunque luego el titular de la Corte lo desmintió a través de un mensajero, ayer, cuando se conoció la noticia, la primera reacción de una parte del gobierno o del gobierno fue de desconcierto por la resolución, en especial por la unanimidad. Recuerden el escrache que le hicieron el domingo a Lorenzetti. Lorenzetti cedió ante los escraches, ante el escrache nazifascista llevado a cabo frente a la casa de Lorenzetti. Hay que decirlo así, son escraches nazifascistas. Después, cuando analizaron la resolución, resolvieron esperar la decisión de fondo, que es de imaginar, se va a conocer muy pronto. Así las cosas, ¿eh? En la República Argentina con la oposición, con la Corte Suprema. Graciana Peñafort también se refirió al per saltum de la Corte. En diálogo con una emisora capitalina dijo, fue un tiro en el pie. Graciana Peñafort. Fue un tiro en el pie ceder a los escraches y presiones mediáticas. Cada vez que haya un tema complejo van a sufrir la misma presión, dijo la directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Consideró que fue una forma de resolver sus internas y se mostró de acuerdo con que haya una respuesta de fondo a la brevedad. El poder económico presionó fuerte a la Corte a través de cuestiones como motorizar escraches contra sus miembros o generar notas que eran francamente amenazantes, dijo Graciana Peñafort Conforti, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, sobre el per saltum que presentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, puestos a dedo por el impresentable Mauricio Macri. La abogada calificó como torpe que hayan cedido a los escraches y la presión mediática y afirmó, ahora, cada vez que haya un tema complejo, van a sufrir la misma presión.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
.41 de la madrugada, la temperatura en la ciudad de Córdoba, exactamente 21 grados 7, el cielo está totalmente despejado, ¿eh? Vamos a ver cómo están las cosas en Buenos Aires con nuestra querida Sonia Ferrari.
También tenemos el cielo despejado por aquí, Claudio, 17.8 la temperatura, 63% la humedad y esperamos una máxima de 27 grados, hoy con cielo parcialmente nublado, así cerramos septiembre.
Sí, claro, cerramos septiembre, el noveno mes, es increíble, yo no lo puedo creer, ¿eh? Bueno, hoy cumpleaños mi prima, le voy a mandar un saludo, aprovecho, ¿no?
Pero nos sumamos nosotros también.
Sí, saludo a mi prima Adriana Oriana, que siempre se acuerda de saludarme tarde, ella, yo me acuerdo ya que es el 30, entonces el cumpleaños de ella, cumpleañitos ella, un poquito menor que yo, pero se la ve muy bien, así que bueno, le mando un abrazo grande, ¿eh? A mi prima Adriana, Adriana Oriana, ¿eh? Así que celebremos el cumpleaños de ella, ¿eh?
Con rima el nombre y el segundo,
mira. Exactamente, exactamente, Sonia. Siempre tan precisa vos, ¿eh?
¿Qué te parece, Claudio, si saludamos a algunos amigos?
Dale, por supuesto, después de todo lo que dijimos vamos a saludar a los amigos. Dale.
Son parte de esta historia,
totalmente,
como cada madrugada.
Vamos a saludar a los amigos y no a los enemigos, ¿eh?
Sí, obviamente,
¿eh? Por favor, que no. ya sabemos de enemigos, así que vamos a saludar a los amigos, dale.
Aquí lo tenemos a David, él es camionero, oriundo de Bahía Blanca, dice, hola Sonia, Claudio, equipo, buenas madrugadas, estoy volviendo de Comodoro Rivadavia, pasando por las grutas, y quería agradecer por hacer que las horas y los kilómetros pasen volando. ¡Genios! ¡Qué lindo esto, Claudio, ¿no? Saber que, por ejemplo, en este caso David nos lleva allí en la cabina de su camión y somos esos compañeros de ruta necesarios, ¿no? Claro. En la soledad de la madrugada.
Exactamente, y además quiero decir, en el caso de los camioneros, lo venimos diciendo permanentemente, recurrente, somos recurrentes en eso, ellos escuchan las AM, ¿eh? No están escuchando streaming cuando están arriba de un camión, ¿eh? Al contrario, escuchan las AM de Radio Nacional, de sí. Provincia a provincia, ¿verdad, Sonia?
Absolutamente.
¿Eh? Que llega muy bien Radio Nacional a todo el país. Entonces, escuchan las AM, esto es lo importante de Radio Nacional. Esta es la valiosa... el valioso trabajo, la valiosa función de Radio Nacional de llegar a distintos puntos del país y los camioneros que nos escuchan, estos queridos amigos, ¿no?
Mira, hablando de eso, Claudio, ¿me permitís que te cuente una brevísima anécdota personal?
Cuente.
Tiene que ver con esto que estás diciendo. Hace unos cuantos años, mira, creo que fue antes de que yo ingresara a trabajar en Radio Nacional, o sea que hace más de 13 años, yo estaba de viaje con una amiga por la Patagonia, y habíamos ido a El Calafate, ¿no? De allí después teníamos que tomar un vuelo para ir a Bariloche y de allí a San Martín de los Andes.
¡Qué hermoso viaje, eh!
Hermosísimo.
Sí, claro.
La cuestión fue que el trayecto que hicimos en el micro hasta el aeropuerto fue todo por rutas, entre montañas, entre los paisajes bellísimos de nuestra Patagonia y demás. Y en un momento, el chofer del micro empezó a buscar radios, ¿no?, para sintonizar.
Ajá.
Y esta amiga con la que yo viajaba, trabajaba en Radio Nacional.
Ah, mira.
Claro. Entonces, reconocimos en el instante mismo en el que el chofer pasó por una de las radios y la dejó, la voz de una de las locutoras de Radio Nacional y la cortina del panorama en ese momento.
Ajá.
Y bueno, quedó puesta Radio Nacional porque evidentemente era la única radio que el chofer sintonizó en ese momento.
¡Qué bueno!
Y fue lindo saber que estábamos escuchando, ella a sus compañeras y yo a futuras compañeras también.
¡Claro, qué
en
bueno!
En ese momento, en ese interín.
¡Qué bueno!
O sea que, avalando por ahí lo que estás diciendo esto, ¿no?
De
que en muchos lugares inhóspitos o bien alejados, siempre hay una de nuestras emisoras que nos permite, ¿no?, decir presente, aquí estamos.
Y con una buena influencia, una buena llegada de la emisora, ¿no?, en AM, ¿no?
Sí, absolutamente.
Absolutamente, cuando pasas de una provincia a otra, digo, cuando vos pasas de Chubut a Río Negro, ya tenés Radio Nacional Esquel, inmediatamente el Bolsón, y continúas camino, tenés el RA30 Bariloche.
Claro. ¿Ah?
Entonces, permanentemente estás escuchando Radio Nacional por la ruta.
Sí, sí, ¿ah? Sí. Bueno, ni hablar en la provincia de Neuquén, donde está además
Neuquén,
la de Zapala, la de Neuquén, la de San Martín de los Andes. Bueno, una linda anécdota que me pareció que venía al caso.
Que venía al caso, totalmente, Sonia.
Lo saludamos a Alberto también, que está por allí en Fontana. Mira, nos vamos de San Martín de los Andes a Chaco.
Dale, fenómeno.
Está por allí saludándote también, Georgina desde Viedma, Rodolfo desde Salta, siempre al lado de mi querida Radio Nacional, Leandro que se suma desde Sarmiento, en la provincia de Chubut. Fíjate cómo vamos y venimos,
qué
de
bien,
todos los rincones.
Ayer acordate que habló el intendente de Sarmiento por el tema de coronavirus, ¿no?
Exactamente.
De Sarmiento, sí, Chubut, ¿eh?
Sí, señor. Gabriel, que se suma desde Tartagal, bien al norte de la República, allí en la provincia de Salta.
Muy bien.
Andrés Marchetti, que saluda desde Carmen de Areco. David de Cañuelas. Luis Torres, de Chipoleti, en Río Negro. Juan de General Rodríguez, también en la provincia de Buenos Aires. Guillermina, que desde Córdoba dice, saludo en ustedes por Radio Nacional Córdoba, nuestra querida patria. Un abrazo fuerte para todos. Silvina de Córdoba también. Maximiliano de Rosario. Charlie, de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, dice, hola chicos, Claudio, querido, qué bueno es no escucharte despotricar por el clima cordobés. Un abrazo, gracias por la compañía, chicos.
Bueno.
Ángel se suma de Córdoba y también nos está escuchando Susana en Comodoro Rivadavia. ¿Qué te contás?
¿Qué tal, Recorriendo todo el país nosotros, Pues todas las postales del país en la madrugada del Diario Nacional, Sonia,
Una maravilla.
Bueno, si te parece bien, vamos con un poco de música, que no hemos puesto música todavía. Amerita un poco de música,
Un lindo recuerdo del Zabalero.
¡Oh! ¿José Carvajal me estás hablando?
Sí, pero en realidad va a ser Jorge Cafrune ocupándose
perdón,
de una de Carvajal.
Pensé que me iba... Bueno, está bien, vamos a escucharlo al turco.
Claro, una linda versión de José Carvajal, de Chiquillada, en la voz de Jorge Cafrune.
¡Ah,
oh,
qué maravilla! Vamos todavía. Thank you.
bolsita de los recuerdos, pantalón cortito por un solo tirador. Con cinco meses hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Dice la abuela que en los días de brisa los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color. Media galleta rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca será nada, y a cual más rezongón. La calle libre si queremos pasarlo, corriendo tras del aro, llevando el andador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, le juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes de leche me costaste gordito, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astraza, lindo haberlo vivido pa' poderlo cantar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquilla, chiquilla, chiquilla.
Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Buen día, Fernando Piana.
El Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad.
Lunes a viernes, desde las 7.
Porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 52 minutos.
Relatores y pasión nacional que acercan la Copa Libertadores. Se definen los grupos y lo escuchás por Nacional. Hoy, desde las 19 en vivo para todo el país, Nacional Racing. ¡Gol! Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Y después, a las 21:30, River San Pablo.
Jugada de gol, tiro gol.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Bajo. Relatores, pasión nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
Thank you.
pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balancea en la barrera y el misterio de Dios que siempre enseña. Un ladrido de perros en la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo, que si habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, lo mi misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así bajo tu noche, barrio tango, con las chatas entrando al coronón, y la luna chapaneando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, el unimisterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo, y un tango del año 1942 de Pichuco y Homero Manzi, Claudio, Barrio de Tango.
Barrio de Tango, vos sabés que ahora después vamos a pasar algo de otra gran protagonista del tango, y en algún momento, no es mentira lo que digo, de esa protagonista que ya te voy a decir quién es, vamos a poner Barrio de Tango.
Ay, no
se puede creer, no se puede creer. ¿Es cierto, Clary? Acá Clary asienta con su mirada y con su cabeza.
Háblame de conexión.
Háblame de conexión. Mirá vos, si pusiste a Fiorentino con Barrio de Tango. No, yo estoy sorprendido, te digo. Sorprendido con esta conexión, esta empatía. Bueno, me encanta. Sí. Es como tiene que ser, es como si estuviéramos en la misma mesa, Sonia.
Sí, señor.
Nos falta el vinito nada más, ¿eh? Te digo que está para vinito, ¿eh? Un vinito fresco.
¡Qué lindo!
Sí, un chablis, ¿viste? Qué sé yo. Está bueno para un chablis. Con este calor que hace acá, te digo, está para un chablis. Bueno, pero no corresponde porque tenemos que trabajar.
Estamos en horario de trabajo,
estamos en horario de trabajo, si no nos van a retar. Bueno, ¿tenemos algún mensajito, Sonia? Contame, pues ya estamos en el final. Si querés, yo sigo con la información y después vamos con la síntesis, ¿dale?
Rápidamente, Rubén, dale. Nos está escuchando Ramón Castro, departamento Zapala en Neuquén, Gladys Pelayo en Salta Capital, Marcela está allí en Córdoba, dice, buena madrugada de radio que abarca y nos une, somos todos nacionales, lindo momento cuando escuchamos sintonías favoritas por doquier, ¿eh? Qué lindo esto, Marcela, un beso grande para ella y para Mirta de Munro.
Bueno, fenómeno entonces, 2:58 en la madrugada. Bueno, hoy Sonia, en la síntesis de las 2 de la mañana, apuntaba concretamente a el reporte diario de coronavirus, donde hoy fallecieron 406 personas y 13.477 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este martes suman 16.519 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 736.609 los contagiados desde el inicio de la pandemia. También debemos, siempre señalamos, ¿no? La cantidad de gente que se va recuperando de los contagiados, siempre hay personas que se recuperan y estábamos cerca del 79,75% de personas recuperadas por la pandemia del coronavirus. En Córdoba, concretamente, hoy hubo una nueva cifra de récord, una nueva cifra récord, eso es lo que quiero decir, una nueva cifra récord. Estamos hablando de 1.800 nuevos casos en la provincia de Córdoba, 1.800 nuevos casos y 21 fallecimientos por coronavirus. Es tremendo, es récord en la provincia, reitero, 1.800 casos y 21 fallecimientos por coronavirus. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 55,4%. Ya vamos a abundar mucho más sobre esta información. En Córdoba solamente hubo 930 casos, en Córdoba capital, y el resto en el interior de la provincia, ¿sí? Y seguramente Río Cuarto es la segunda ciudad con más contagios en la provincia, en territorio mediterráneo. Ya las 3 de la madrugada.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
A la hora 3 en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado. La temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 63%. Los ataques y las descalificaciones dominaron el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. El ex vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden acusó al mandatario por la falta de transparencia impositiva y afirmó que es el peor presidente de la historia de los Estados Unidos. El magnate republicano respondió que hizo más en 47 meses de gestión que su rival electoral en 47 años de carrera política. El debate cruzó diversas temáticas como economía, cambio climático, la nominación de la Corte Suprema, el coronavirus y los conflictos raciales. Deportes, fútbol, Boca igualó 0-0 con Libertad y se aseguró el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo está en lo más alto del Grupo H con 11 puntos y mantiene una diferencia de 4 sobre el Caracas, rival con el que cerrará su participación en la primera fase el próximo 22 de octubre. Esta noche, en tanto, con transmisión de la radio pública, River buscará la clasificación ante el San Pablo y Racing hará lo propio frente a Nacional de Montevideo.
Tránsito.
El paso Cabral-Zamoré abre hoy a partir de las 9 de la mañana hacia Chile y continúan las obras de reparación en el kilómetro 9 del paso internacional, ruta nacional 231 desde Villa La Angostura a Chile. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 5 décimas y la humedad del 19%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo también está despejado. La temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad del 63%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas.
San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario, Ingeniero Jacobacci, Zapala, Arcángel San Gabriel.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste, y todo cambió.
Me fui acercando a vos, con suma precaución, pidiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo.
Cantando sin pensar hasta cuándo, amor. Cierro los ojos y salto al vacío,
amor. buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad.
Acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso, retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió en este momento, y hoy me paso el día cantando.
Claudio y Sonia, la compañía que me hacen todas las noches. Que tengan una feliz madrugada.
Bienvenido Sonia y Claudio. Muy buenas madrugadas. El programa va a salir como siempre hermoso. Muchas gracias por estar, por acompañarme. Un abrazo muy grande para ustedes y todo el equipo de Radio Nacional. Un abrazo.
Para el programa del diario habló Eugenio de Bulones. Escuché que Sonia hablaba de los camioneros. Quiero decirles algo. En mi opinión, los camioneros son un ejemplo de solidaridad en todo el país. Nunca te va a dejar a ti un camionero, siempre te va a dar una mano. Gracias, buenos días.
Qué lindo eso, ¿no? Comparto absolutamente. En la ruta son los mejores compañeros.
Totalmente.
Lo vivo todos los días, Claudio.
Sí, totalmente.
En mis viajes en la autopista, así que comparto lo que dice Eugenio. Un beso grande a Raúl Rodríguez de Rojas. Me gustó lo de Yolanda, lo del dúo dinámico.
Sí, somos el dúo dinámico, claro. No quiero trazar una analogía con Batman y Gatúbela, ¿no? Pero bueno, somos el dúo dinámico.
Podría ser, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Escúcheme, Orellano.
Era muy romántica esa relación entre Batman y Gatúbela, ¿se acuerda?
Sí, por supuesto.
Era tremenda la gatita, como lo buscaba al murciélago.
Se le escabullía, se le escapaba.
Sí, se le escabullía la Gatúbela.
Diga que lo tengo lejos, Orellano. Habíamos escuchado Los Auténticos Decadentes con Mon Laferte en Amor, poniéndole un poco de ritmo a esta madrugada. Yo le decía ayer a Mario Giorgi, ¿no? Que yo termino así, súper arriba, bien excitadísima, y después necesito un tecito de Giorgi para bajar, ¿no?
Claro, porque nosotros muchas veces terminamos arriba. Claro. Bueno, acabo de perder una marca de vino muy importante con la señorita Propato, que estaba segura que era Mon Laferte. Yo le discutí que era Venegas, ¿no? Qué sé yo, debo estar sordo, evidentemente. Porque también cantó la Venegas con Los Auténticos Decadentes, ¿no? No, sí. Me va a dejar mentir usted.
No lo voy a dejar mentir. A mí no me importa el dinero.
Claro. Viste, me confundí de tema. Entonces yo dije, no, es la Venegas. Me dice, no, es Mon Laferte. Te juego tal marca. Y me jugó una marca importante. Es bastante Es dura la cordobesa, es dura.
¿Cuál? ¿El que empieza con R?
No, que empieza con T. T-R.
¡Ah, bueno!
Sí, muy querida.
¿Quién,
sí,
la
querida.
Propato?
Sí, la Propato me jugó y yo le dije que sí.
Es de buen tomar la Propato,
sí,
muy bien.
Sí, no, no, por eso después vine acá entonadita.
Muy bien.
Está... Está mostrando el mate la Propato.
Dios mío.
Qué sí, tremendo.
Volvamos a los carriles.
Sí, volvamos a los carriles de normalidad, si no nos desbandamos esta noche.
Escuche qué linda frase nos acaba de enviar Marcela desde Córdoba, ¿no? Yo le contaba hace un ratito que, bueno, decía que la radio nos abarca, nos une, que todos somos nacionales.
Exactamente.
Y qué lindo el momento cuando compartimos sintonías favoritas, ¿no? Por todos lados. Marcela, por un lado, nos recuerda que hoy se conmemora San Jerónimo, el patrono de Córdoba capital.
Exactamente.
Y además nos comparte una frase, ¿no? Que salió de referentes cordobeses y me parece que está buena como para mencionarla. Viste que dicen que esas tres cosas que tenemos que hacer para estar completos en la vida son tener un hijo,
sí,
plantar un árbol,
sí,
y escribir un libro.
Exacto, siempre se dice eso cuando uno llega más grande, ¿no?
Claro, exactamente.
De plantar un árbol justamente para después apoyarte y leer un libro toda tu vida, ¿no? Hasta que te morís. Es lo
claro,
que se dice, ¿no?
Exactamente, y quizás esperar que pase el amor de tu vida para tener un hijo, no sé, digo, se me ocurre.
¿Qué sé yo? Un rancho y un ombú, qué sé yo.
Bueno, la cuestión es que estos tres conceptos están tachados.
Ajá.
¿No? Y lo que aparece quizás como para tener en cuenta a partir de dejar de lado esto de tener un hijo, plantar un árbol y sí, escribir un libro para estar completo, podemos mencionar cuidar la infancia, cuidar el monte y contar historias.
Está bueno eso, me encanta.
Me encantó.
Me encantó a mí también, sí.
Una linda frase entonces, insisto, de referentes cordobeses que nos hace llegar a Marcela y que está...
Muy bien, Marcela, ¿eh? Un gran abrazo a Marcela, muy afectuoso.
Mira, nos cuenta que la colgó un gran cordobés defensor del medio ambiente, nada más y nada menos que José Luis Serrano.
Ah, mira vos, claro, pues Doña Jovita.
Exacto.
Exactamente, José Luis, querido amigo José Luis, ¿eh? Un tipo que... por el tema ambiental lo he visto marchar por Córdoba, ¿eh? Es uno de los grandes defensores del ambiente, no solamente en Córdoba, en el país, ¿eh? Un activo militante. Activo militante político también, José Luis Serrano, ¿eh?
Gran amigo. Vos sabés, Claudio, que yo tuve la oportunidad este año, mirá cuántas cosas uno hizo en el mes de febrero sin saber todo lo que se venía después.
Por favor, no me lo digas, Sonia.
Yo te conté que anduve por Córdoba, ¿no? Que, sí, bueno, que conocí algunos lugares que no conocía, estuve recorriendo, me falta todavía gran parte de la provincia,
sí,
pero
sí, sí,
estuve paseando por la falda y alrededores.
Bien.
Y
cuando... ahí sabes que vive el maestro Piro. Osvaldo vive en la falda.
Ah, mira, no sabía.
El maestro Piro vive en la falda con su mujer, exactamente.
Bueno, yo me hospedé en un hotel cerca del Edén, ¿no?
Claro, me imaginaba.
Y a propósito, una de las noches que tenía libres, me fui al Teatro Edén a ver el espectáculo de Serrano, ¿no? De Doña Jovita.
Ah, mira vos.
Y lo disfruté tanto, porque es tan grande y nunca había tenido la posibilidad de verlo en vivo.
Claro,
tengo
claro,
sus discos y sus historias y las he compartido en las madrugadas de la radio.
Sí, sí.
Y es adorable.
Es adorable. Realmente José Luis Serrano es un ser adorable bajo todo punto de vista, digo, ¿no? Yo lo recuerdo haberlo visto, ¿sabes en dónde? En el Teatro Santa María de Buenos Aires.
Ah, mira.
Ahí en la calle Montevideo. Casi Córdoba.
¿Sí?
Él brindó una función ahí, recuerdo una noche de viernes y me fui a verlo. Y también, por supuesto, José Luis muy atento, siempre muy generoso, cuando advirtió de mi presencia, me mencionó y lo mencionó también, recuerdo que estaba Marvis en ese momento. Ya Marvis había dejado ser director de la radio, ¿no? Estaba ahí Julio con su señora, con algunos familiares que habían ido a verlo a Serrano, a Doña Jovita, ¿no? Extraordinario personaje si los hay, ¿no?
Sí, tremendo. Bueno, el espectáculo que fui a ver yo ahí al teatro de... bueno, en el Teatro Edén, ¿no?
Exacto.
En el Hotel Edén, entre la peperina y el clonazepam.
¡Sí! ¡Sí!
Desopilante.
Desopilante, es desopilante realmente. Bueno, ya podemos un día recordarlo un poquito, ¿eh? A Doña Jovita.
Me encantaría.
Vamos a poner algo de Doña Jovita, ¿por qué no? Para amenizar un poquito la noche y escaparnos un ratito de la realidad, solo un ratito nomás, ¿no?
Va a ser un placer.
Para que la gente se sienta acompañada también y se ríe un poco, ¿no? Necesitamos reírnos. Dice que cuando uno sonríe mucho o se ríe o se desternilla de la risa, alargás la vida. Es así, ¿eh? En parte es así. En parte es así. Bueno, ¿alguna novedad más desde Buenos Aires? Contame, Sonia.
Tenemos por aquí, mira, un abrazo fuerte para Miguel Ángel Estrella, que nos está escuchando en Luján de Cuyo. Bien. Él es artesano, ¿no? Y busca inspiración en las trasnoches escuchando Radio Nacional.
Qué genio.
Germán desde Colonia Libertad, en Corrientes. Gracias, Claudio, Sonia, por la compañía de siempre. Qué hermoso tema con los Decadentes y Mon Laferte. Gracias por compartirlo. Perico desde Villa Libertador, en Córdoba capital, también está presente como siempre. Tito Muñoz de San José de la Dormida, allí en el norte de la provincia de Córdoba.
Bien.
Viviana desde El Palomar nos recuerda que hoy es el día del traductor.
Ah,
así
bueno.
Que a todos los traductores, una linda jornada. Maxi, que se suma.
Bueno, permitime, le voy a mandar un gran abrazo entonces a mi querida amiga Julieta Weisel, que es traductora, que trabaja en la agencia Telam, es traductora de portugués, traductora oficial de portugués, le mando un gran abrazo. No sabía que era el día del traductor, ¿eh?
Bueno, nos sumamos.
Así que bueno, nos sumamos al saludo a Julieta Weisel, ¿eh?
Bueno, por aquí uno más, Claudio.
A ver, dale.
Buenas noches, Diario Nacional, Sonia, Claudio, gracias por decir con fuerza y buen castellano aquello que muchos pensamos. Y gracias por la compañía, no con unas frasecitas lánguidas susurradas, sino con comentarios bien compañeros. Abrazo de Maxi desde Paraná. Y bueno, también está nuestro cantor de la zona norte, como siempre presente. Hola amigos, qué tangazo pusieron hoy, Barrio de Tango con Troilo y Fiore. La barra eternamente agradecida.
Y ahora espérate que se viene una negra divina en un rato, ¿eh? Bueno. Ahora va a venir una negra divina, te va a encantar, Sonia.
Te va a encantar, ¿eh? Esperaremos expectantes.
Sí, una negra divina que a mí me conmovía cuando era muy pibe, veía la televisión y la veía a ella. No sé, era una mujer que a mí me compraba con sus gestos, con su sonrisa. Era de estas tipas que tenían mucha experiencia de vida, ¿no? Se notaba en su cara y era una gran cantora. Yo te voy a decir quién es, ya te vas a dar cuenta quién es. Ya te vas a dar cuenta. Vos que conocés mucho música, te vas a dar cuenta quién es.
Ay, estoy diciendo por varios costados, ¿eh? Estoy así como
con esa cantora íbamos a poner Barrio de Tango. Y después le dije a Clay, no, poné otra cosa. A ver, buscá tal tema, ya después lo vamos a decir qué tema es. Poné el otro tema y vos salís con Fiorentino con Barrio de Tango. La verdad me causó mucha gracia. Muchas gracias la energía que hay, ¿no? Bueno, genial, genial entonces. 20 grados 6 acá en Córdoba ya, ¿eh? Bajó un gradito y una décima más. 20 grados 6 a las 3 de la mañana, 44% la humedad, 956 decimal 4 HPA la presión, viento del noroeste a 5 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros. Mínima de 15, máxima de 35. Contame en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos 17 grados 2 décimas, ¿eh? Bajó apenas unas 6 décimas de grado la temperatura por aquí, 65% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 27 grados, como decíamos hoy, para cerrar el mes de septiembre.
Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí vamos con más información. En este caso habló la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, que se refirió a la toma de tierras y expresó que el gobierno busca empezar a trabajar en el acceso de viviendas y los lotes con servicios, no dejando esto solamente al desarrollo inmobiliario del sector privado, el diálogo que mantuvo con LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
Claramente, la usurpación está tipificada como un delito, pero que si solamente los políticos nos pensáramos agentes judiciales y dejáramos esto solamente en el marco de la interpretación clara y concreta de la justicia, estaríamos ni más ni menos que tapando el problema abajo de la alfombra, ¿no? El problema en la Argentina con respecto al acceso a la vivienda es muy importante, es muy grande, tan grande que nuestro presidente de la Nación ha creado un ministerio en tal sentido que busca justamente empezar a trabajar el acceso a la vivienda y a los lotes con servicios en los sectores de las grandes urbes, las grandes conurbanos de la Argentina, con una mirada clara en la interpretación de lo que pueden hacer los estados, no solamente nacionales, sino provinciales y locales, en la generación de tanto el lote con servicio como la vivienda. No dejando esto solamente, que la Argentina es muy potente, y la verdad que se ve muchísimo, al desarrollo inmobiliario del sector privado. Que está muy bien que las ciudades crecen por el empuje de este sector privado, que normalmente genera riqueza y que genera también trabajo y mueve la economía, pero que el Estado tiene que tener una mirada para garantizar el bienestar general de toda la población, de aquellos que están en la base de la pirámide de los ingresos, y que si dejamos solamente que el mercado sea el que desarrolla la tierra y el acceso a la vivienda, esos sectores se van quedando sin ningún tipo de posibilidad. Ni más ni menos, porque un salario mínimo vital y móvil en la Argentina no tiene ningún tipo de relación con respecto a un lote. En cualquier provincia, en cualquier ciudad de la Argentina, que valvemos un lote de 10x30, sí, al trabajador de a pie le costaría más o menos prácticamente su vida entera acceder a ese lote. Con lo cual termina obviamente empujado, no estoy justificando el delito organizado atrás de las tomas, estoy justificando el desastre de esas millones de personas que empujadas por una situación de crisis buscan a dónde vivir.
Bueno, la palabra de Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, hablando sobre el tema de la toma de tierras y la importancia del rol del Estado. Sobre la misma cuestión, el mismo tema, se expidió el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, refiriéndose a la toma de tierras en Guernica, y afirmó que trabajamos para que la desocupación del predio sea pacífica. La opinión del Cuervo Larroque por la Radio Pública.
Bueno, nosotros estamos trabajando desde el primer momento, nos presentamos en la causa y el juez nos autorizó a dirigir un programa, un plan de contingencia acá en la toma, y en primera instancia pudimos postergar el desalojo original para el 23 de septiembre, logramos pasarlo para el 1 de octubre y desde ese día venimos trabajando en lo que nosotros entendemos debe ser una desocupación pacífica del predio. Por supuesto que para eso lo que ofrecimos y le planteamos a todas las familias y a las organizaciones que son parte de la toma, realizar un registro de todas las familias, luego de haber hecho un censo, pero realizar un registro para verificar el estado de necesidad de las 1.904 familias censadas, no son 2.500, son 1.904 familias censadas, y a partir de eso poder dar una solución de emergencia en la transición y poder trabajar en una solución, en una respuesta estructural que por supuesto lleva más tiempo en materia de hábitat, ¿no?
La palabra del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, el Cuervo Andrés Larroque. Vamos cambiando de tema a las 3:22 de la madrugada.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Debido a la situación en la provincia de Chubut, justamente el gobernador de esa provincia, Arcioni, se va a reunir con Guado de Pedro, ministro del Interior. Lo confirmó el secretario general de la Gobernación, Javier Touriñán, en diálogo con LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina.
Sí, ya estuvimos hablando la mañana, ya tenía concertada la reunión, la entrevista, una reunión de trabajo en realidad. Mañana va a estar en Buenos Aires y a partir de ahí, bueno, seguramente va a venir con alguna novedad respecto a la reunión que tuvimos la semana anterior, ¿no?
Bien, la palabra del secretario general de la Gobernación de Chubut, hablando sobre la futura reunión entre Mariano Arcioni, mandatario provincial, y el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Nos vamos a Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet expresó que es un acontecimiento importantísimo conmemorar los 200 años de la República de Entre Ríos, y luego agregó que estar en Concepción del Uruguay, que era el famoso Arroyo de la China, el viejo Arroyo de la China, donde ahí se proclamó la primera constitución en las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815 por el general José Gervasio Artigas, significa estar en el lugar de los hechos donde sucedieron nuestros acontecimientos hace 200 años atrás. Vamos a escuchar la palabra de Bordet en diálogo a través de Radio Nacional, Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay.
Y que en realidad el hecho de tener la denominación de república no significaba un intento separatista o segregacionista, significaba reafirmar el concepto federal que se tenía respecto, repito, de las pretensiones centralistas que había en Buenos Aires. Y todos esos hechos obviamente ocurrieron en la Concepción del Uruguay, que se denominaba Arroyo de la China en aquel entonces, donde hoy, 200 años después de aquella el gesta, estar para celebrarlo como gobernador es un orgullo, y como tal tengo que estar obviamente presente, porque además la República de Entre Ríos no fue solo un hecho declamativo a una proclamación, sino que tuvo durante el año que tuvo vigencia, tuvo cambios realmente importantísimos y fundacionales, que tiene que ver con educación pública, que tiene que ver con censo poblacional, que tiene que ver con disponer de medidas muy progresistas para la época que se vivía, y que tiene que ver también con una historia que nos ha legado hasta el día de hoy, con instituciones que todavía hoy permanecen. Por ejemplo, la banda de la policía de Entre Ríos, que también fue creada en esta república y que este año cumple también 200 años, para poner un ejemplo de los muchos que significó aquella gesta histórica, que también, hay que decirlo, es la primera vez que alguien se erige como gobernante, en el caso de Francisco Ramírez, a través del voto popular, donde todas las ciudades fueron en distintas asambleas y votaciones proclamando quién iba a ser el jefe supremo de esa república. Entonces, por muchos motivos, no solo en la proclama, el estar presente hoy en este bicentenario tiene un sentimiento dentro de la Rianía muy, pero muy grande, y en Concepción del Uruguay, que ha sido cuna de nuestra historia.
La palabra del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordé, de una bandera federal, dijo ante las pretensiones monárquicas, donde, bueno, en Concepción del Uruguay, antiguo arroyo de la China, quiero decir, allá por 1815, se conmemora los 200 años de la República de Entre Ríos, que fue en 1820, 5 años después de aquella constitución tan adelantada que había presentado José Gervasio Artigas, con la presencia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que tenía su dominio sobre Corrientes y Misiones, y la Banda Oriental. Porque hay que decir la verdad también. José Gervasio Artigas siempre dijo que era de la provincia oriental del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Siempre José Gervasio Artigas se consideró argentino. De hecho, cuando vos lees Revolución o Contrarrevolución de la República Argentina, la historia escrita por Jorge Abelardo Ramos en 5 tomos, siempre dice Jorge Abelardo Ramos, a decir de Jorge Abelardo Ramos, respecto a la figura de Artigas, que focalizaba en la figura de Artigas, decía, el más grande caudillo argentino, decía Jorge Abelardo Ramos. Claro, algunos pueden estar de acuerdo con lo que dice Abelardo, otros no. Probablemente los uruguayos no estén tan de acuerdo con lo que dice Abelardo, y está bien, porque hoy Artigas es uno de los grandes próceres de la República Oriental del Uruguay. Pero siempre Artigas decía, yo soy de la banda oriental de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y las Provincias Unidas del Río de la Plata era la Argentina, ¿sí? Es lindo debatir sobre esto. Ese era José Gervasio Artigas, que murió en la pobreza, tiempo después, hacia 1830, murió en la más absoluta pobreza en Asunción del Paraguay, ¿sí? Bien, está bueno refrescar un poquito la historia, ¿eh? Está muy bueno refrescar un poquito la historia y la memoria. Memoria activa, ¿eh? Memoria activa. 3:28 de la madrugada.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Estaba viendo ahí un comentario del querido Ari Lijalat, querido colega, ¿no? Mirá lo que dice Ari Lijalat, es muy piola lo que está diciendo, ¿no? Dice, Héctor Timerman se murió esperando que el Poder Judicial lo autorizara a viajar para tratarse un cáncer. Nunca lo dejaron viajar a Timerman, nunca le dejaron hacer el tratamiento que necesitaba en Estados Unidos. De haberlo hecho, se hubiese salvado. Y la Corte nos viene a decir, dice Lijalat, empiezo, Timerman se murió esperando que el Poder Judicial lo autorizara a viajar para tratarse un cáncer. Y la Corte nos viene a decir que 3 jueces puestos a dedo por Macri no podían esperar 10 días porque se ponía en riesgo la República. Más claro, échale agua, ¿eh? Comparto ese pensamiento del compañero Lijalat. Bueno, muy bien, ahora vamos con el tema de la COVID, de la COVID-19, un tema en el cual nosotros somos muy recurrentes a través del Diario Nacional, recordando que 406 personas murieron y 13.477 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Con las cifras de este martes suman 16.519 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 736.609 contagiados desde el inicio de la pandemia. Bien, recordando que el gobierno hoy lanzó el programa Detectar Federal, con el que se buscará triplicar la cantidad de testeos de coronavirus en todo el país, en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en Rosario, quien ratificó que ningún argentino se quedará sin asistencia y destacó que, con ese objetivo, su gestión invirtió 10.000 millones en el sistema sanitario nacional. ¿Sí? Sobre la vuelta a las escuelas, en cuanto al regreso a las clases presenciales suspendidas desde el inicio de la pandemia, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Educación Nicolás Trotta coincidieron en que las clases podrán ser reanudadas cuando se asegura la situación sanitaria, cosa que me parece muy bien, una inteligente actitud del gobernador de la provincia y naturalmente del ministro de Educación. Respecto a los vuelos aéreos suspendidos a raíz de la crisis sanitaria, bien digo, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, informó que las autoridades siguen trabajando para que los vuelos comerciales se reanuden durante octubre, porque sería un hecho, pero aclaró que va a depender de la evolución de la pandemia de coronavirus. Después te vamos a hablar del panorama mundial y vamos ya a recorrer el país con este tema porque habló el director del Hospital Manuel Rodríguez, ubicado en la localidad de Recreo, Santa Fe. Funciona como centro de hisopado en la región. El efector recibe a personas derivadas del 0800 con turno previo y en vehículos particulares. Habló el director del Hospital Darío Montenegro, ALRA 14, Radio Nacional Santa Fe.
Sí, en realidad a partir del 31 de agosto se puso en marcha conjuntamente con la región Salud Santa Fe un dispositivo de diagnóstico, notificación y seguimiento del caso. Uh-huh. Específicamente para el diagnóstico, además de las categorías clínicas desde el punto de vista de los síntomas y signos que categorizan a una persona como posible caso COVID, lo que se hace es la toma de muestra de el hisopado. En realidad estos hisopados se realizan de la siguiente manera: el 0800, que es la central que sigue recibiendo casi la totalidad de los llamados de todos los sectores, nos transfiere todas aquellas personas que correspondan al área geográfica nuestra, es decir, las localidades de Recreo, Montevera, Ángel Gallardo, Constituyentes, Candioti, y Arroyo Guiar. Es decir, todas las personas que se domicilien en ese radio son transferidas a nuestro equipo y nuestro equipo hace la agenda para realizar los hisopados. Estos hisopados son realizados por médicas y enfermeras que se movilizan en una unidad y van a domicilio previo llamado telefónico que se hace desde el equipo, desde el dispositivo central de aquí del hospital, para avisarles que vamos a pasar a realizarlo de la práctica.
La palabra del director del Hospital Manuel Rodríguez de Recreo en Santa Fe, Darío Montenegro. Bien, vamos ahora al secretario de Logística, Sebastián Lavandeira, que explicaba la situación con los transportistas y productores y dijo que buscan un protocolo unificado de ingreso y egreso a la provincia de San Luis. Vamos a ver qué decía Radio Nacional San Luis, LRA 29, el secretario de Logística, Sebastián Lavandeira.
En este caso, lo que se ha hecho durante esta semana es trabajar en un protocolo unificado de ingreso y egreso de la provincia, pero básicamente centralizado en lo que nos corresponde en este caso, en la parte de transporte y la parte de agro, que son los, bueno, básicamente distintos reclamos, pero que con el mismo protocolo se pueden ir resolviendo estas demandas de estas personas, ¿sí? Uh-huh. Básicamente lo que para el transporte, o para todos en definitiva, se va a aceptar un PCR negativo desde otra provincia, ¿sí? En el caso de lo que es el transporte, va a ser sin turno para poder ingresar, en el caso del transporte, y en el caso de los sectores agropecuarios o las personas que quieren ingresar, sí tienen que solicitar un turno porque van a tener un proceso de vigilancia durante 72 horas. Ese PCR que venga desde afuera de la provincia, homologado obviamente por laboratorios y certificado y chequeado por el Comité de Crisis, le va a dar una validez de circulación de 72 horas. En este caso, tanto a transportistas como a los productores agropecuarios.
Qué impresionante, la palabra, digo impresionante, ya pasó una hora y media, ¿no? Pero estábamos escuchando atentamente la palabra del secretario de Logística de San Luis, Sebastián Lavandeira, haciendo referencia al protocolo unificado de ingreso y egreso de la provincia.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Vamos a convidar a nuestra audiencia de esta enorme intérprete. Es Elba Verón.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te baten garufa por lo bacán. Tenés más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana meta laburo y el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y salís a la calle de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza y sos para las minas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada vos remata las noches de bacanal. Y al llegar a tu casa de madrugada, batís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dice que te vieron la otra noche.
¿A dónde?
En el parque japonés.
Estás escuchando Diario Nacional con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Bueno, aquí estábamos escuchando esta maravilla, Sonia. ¿Te gustó, no?
Sí.
Garufa, con letra de Roberto Fontaine y Víctor Soliño y música de Juan Antonio Collazo, digo bien. Qué gracejo que tenía Elba Verón, ¿eh? Espectacular, ¿eh?
Tremenda cancionista.
Tremenda cancionista, enorme intérprete. Bueno, los Verón, ¿no? Tanto Raúl como Elba, ¿no? Dos fenómenos, verdaderamente, ¿eh? Dos fenómenos. Bueno, nos alegró un poco la noche. Clary acá sonreía cuando escuchaba la letra, ¿no?
Me ha sorprendido. Claro, para Clary me imagino, debe haber sido un paseo por el pasado remoto.
Sí, pasado remoto. Parecía un pasado bien remoto. Bien remoto. Pero me decía, qué bien que lo canta. Me dice, qué bien que... Qué divertida. Era divertida, Elba. Era muy divertida. Y se notaba, denotaba en Elba ser una mujer de mucha experiencia de vida, ¿no? Tenía mucha sabiduría Elba Verón cuando hablaba. Era de a mí me gustaba cómo hacía, era el tango canyengue el de Elba, ¿no?
Sí.
Mucho tango canyengue llevaba en la piel Elba Verón, ¿no? Copaba la parada Elba, esa es la palabra, copaba la parada. Vos la veías en la tele y cuando aparecía Elba Verón, copaba la parada. Siempre llamaba la atención, tenía una energía espectacular Elba Verón. Tengo un grato recuerdo de Elba y está bueno que la difundamos, ¿no? Está bueno siempre recordar a los hermanos Verón, tanto Raúl como Elba, ¿no?
Sí, por supuesto, y José también.
Y José Verón, claro, me estaba olvidando de José, mirá.
Ahora cuando decías, hablabas de esa forma tan particular, ¿no? De Elba, de interpretar el tango, esa manera de frasear el tango, tenía mucho de Sofía Bozán también, ¿no?
También, de la negra Sofía Bozán, sí señora, muy bien, muy bien. Sí. Qué bueno, qué buena comparación. Claro, Sí, de todas esas cancionistas eran más o menos, no te digo todas parecidas porque tenían un sello particular. Digo, la Negra Simón era muy diferente también a Rosita Quiroga.
Claro.
Pero qué cancionistas que eran también, ¿eh? Madre mía, Rosita Quiroga. Digo, Azucena Maizani, la ñata gaucha. Dije Mercedes Simone, sí, Mercedes Simone la nombré también. Bueno, Libertad Lamarque, ¿sí?
Sí.
Por citar algunas de ellas,
Virginia,
¿no?
Luque.
Virginia Luque, Nelly Omar, Ada Falcón, que después se recluyó en Córdoba, Ada Falcón, con una historia, ahí hubo una historia de amor, un desencanto de Ada y se recluyó en la provincia de Córdoba hasta que falleció, la gran Ada Falcón. Que tenía un buen pasar económico, inclusive, ¿no? Se decía eso de Ada Falcón, gran cancionista también. Bueno, muy bien, 3:40, vamos a la pausa, si te parece, y después vamos con todos los mensajes y habrá más música seguramente, ¿eh?
Y más Diario Nacional, por supuesto.
Y naturalmente, seguimos transitando el diario. Ya pasó 1:40, Sonia, ¿qué me contás? ¿Eh?
Una maravilla.
Una maravilla, ¿eh? Muy intenso como siempre.
Pausa y seguimos.
Esta mujer me está matando, me ha espinado el corazón. El proyecto neoliberal que con ayudita de sus amigos lo instaló a Macri en la presidencia sigue vigente sin atenuantes en la ciudad más rica del país.
Llega el día, Mario Giorgi.
Valdrá la pena recordar para ellos y para todos lo que ha venido sucediendo en Buenos Aires en estos últimos meses.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Mientras los contagios van a la cabeza y las calles porteñas se llenan de gente, sin barbijos, sin distancia y sin que nadie se lo impida.
Por Nacional, la radio pública.
A todo el país. Nacional.
La radio pública tiene huella.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 46 minutos.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional. Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Sanz, de Tapi Viejo.
Soy María Rosa, de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Hola.
Nacional, la radio pública.
Buena madrugada para Claudio, para Sonia, dos voces que se complementan muy bien para transitar con ellos la noche desde Famayá, Tucumán, como siempre. El abrazo de Hugo.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio y operadores de Plaza Transmisora y de Radio Pacheco. Bueno, simplemente soy Ángela Luque y les mando un abrazo, estoy en sintonía. Y qué lindo cuando recordaron a Violeta Rivas.
Ahí la teníamos, Ángela Lupi, por supuesto, como siempre, incondicional, compañera de nuestras madrugadas, igual que Hugo Guerra, el amigo de Famaillá.
Sí, claro, ¿y Ángela no es de Mendoza?
Exactamente.
Eso, viste, la tenía ahí identificada con el gran territorio cuyano. Bueno, gracias por la compañía de siempre, Gracias a esos compañeros. ¿Algún mensaje más, Sonia?
Vamos a saludar a Nora Eugenia, que está por allí en Salta. Nos dice, hola, Sonia, Claudio, me desperté. Definitivamente, el sueño ha cambiado y escuchando a Santana, por Dios. Gracias por la compañía.
Qué grande Santana, Grande. Carlos de Vadip Santana, Notable.
Un abrazo para ella y también para Silvina, que desde Córdoba nos cuenta que le encantó la frase que nos había enviado Marcela hace un ratito.
Exacto, la de la niñez, ¿no?
Exactamente, esa de dejar de lado lo de tener el hijo, plantar el árbol y escribir un libro y cuidar la infancia, cuidar el monte y contar historias.
Tal cual, exactamente.
0810-222-0870, línea nacional, allí recibimos mensajes grabados desde todos los rincones del país y también mensajes escritos en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, mientras seguimos haciendo en vivo el Diario Nacional.
En Córdoba con 20 grados 6 décimas, en la humedad 44%, el cielo despejado, mínima 15, máxima 35, se habla de cielo algo nublado para la mañana y la tarde, y hacia la noche tormentas aisladas, lo que va a hacer descender la temperatura para mañana jueves. ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Tenemos el cielo despejado, 17 grados 2 décimas la temperatura, 65% la humedad, esperando 27 de máxima con cielo parcialmente nublado.
11 para las 4 de la madrugada.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Seguimos con el tema del coronavirus, recordando que en la provincia de Córdoba hubo 1.800 casos, 21 fallecimientos por coronavirus. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 55,4%. 930 casos corresponden a Córdoba capital. Atención con eso. 861 al interior, después de Córdoba la ciudad con más contagiados, Río Cuarto con 151. Reiteramos, 1.800 casos nuevos y un acumulado ya de 32.466 casos. También se notificaron 21 fallecimientos en la provincia de Córdoba, según se detalla a continuación. hombres, 5 residentes en Río Cuarto de 53, 61, 71, 76 y 87 años. 3 residentes en Córdoba Capital de 71, 76 y 88 años. 2 residentes en Corral de Bustos de 64 y 79 años. 1 residente en General Dehesa de 88 años. 1 residente de Coronel Moldes, ahí en el departamento Río Cuarto de 73 años. 1 residente en San Basilio de 76 años. En cuanto a mujeres, 2 residentes de Córdoba Capital de 25 años y de 57 años, mujeres jóvenes, 2 residentes de Río Cuarto de 78 años, 1 residente en Holmberg de 84, 1 residente en Corral de Bustos de 69, 1 en La Playosa de 66 años y 1 residente en Las Peñas de 86. Hasta la fecha se han producido en Córdoba 377 decesos. Estamos cerca de los 400 por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Y nos vamos a Salta, donde familiares de policía realizarán mañana un nuevo bocinazo en la jefatura de la fuerza para solicitar medidas de protección ante la pandemia de coronavirus y la renuncia del ministro de Seguridad Manuel Pulleiro y la jefa de policía Norma Morales. Giselle Burgos, hija de un policía fallecido por la enfermedad y una de las referentes, aseguró que son 13 ya los policías que murieron en Salta por COVID-19 y más de 2.000 los aislados. Vamos a escuchar a través de Radio Nacional Salta la palabra de la hija del agente fallecido.
Ahora lo que estuvo sucediendo y la situación que molestó a la familia policial es el que muchos cumplieron sus 14 o 15 días de aislamiento, pero se sienten aún mal, tienen todavía los síntomas, y ya pasó de un policía que tuvo una recaída. Entonces están solicitando que la institución policial vea en ese caso de dejar que el policía tenga más días y pueda volver completamente recuperado, porque está pasando esto de las recaídas, en donde le agarra peor todavía la enfermedad y terminan internados. Uh-huh. Está pasando esta situación. De hecho, yo ayer estuve en comunicación con la esposa de un efectivo policial que se encuentra internado en la clínica Güemes. Este efectivo cumplió ya sus 14 días, le dieron 7 días más, son 20, pero el policía no está bien. De hecho, en este momento está internado, lo internaron anoche. Uh-huh. O sea, no tienen una recuperación rápida. Claro. Se debería rever esa situación en el efectivo policial. De lo que es el petitorio que nosotros habíamos incorporado, que le habíamos dado al ministro, pedíamos los elementos de bioseguridad, pero para todos, para toda la provincia, que a muchos no les entregaron todavía, y estaba habiendo problemas con el testeo porque eran bolistas, no es que le estaban haciendo a todos los efectivos policiales. Entonces también hay un reclamo de la familia policial con respecto a eso.
Vamos a Catamarca, después de escuchar la palabra de Giselle Burgos, hija de un agente fallecido por COVID en Salta. Catamarca, el presidente del Colegio de Bioquímicos, Enrique Ocampo, sugirió a las autoridades sanitarias la importancia de realizar testeos masivos para detectar a personas asintomáticas que sean portadores de coronavirus.
En realidad la propuesta que uno pretende hacer es que hagamos más hisopado, es decir, buscar los asintomáticos y tengamos la certeza de que el virus no está circulando en la población de Catamarca. El tema del Colegio Bioquímico, más que todo, es ayudar al gobierno en esta difícil situación que nos ha tocado vivir en realidad a todos, y a ellos peor porque son los que van a tomar la decisión.
El diálogo del presidente del Colegio de Bioquímicos de Catamarca a la radio pública de esa provincia, LRA 27. Nos vamos a Mendoza. Denuncia de afiliados, graves deficiencias en la atención de la obra social de empleados públicos. El diálogo con Radio Nacional Mendoza, allí habló el miembro de la Asociación de Familiares de Policía de Mendoza, Pablo Giles.
Mira, el tema del planteo que se está realizando justamente tiene que ver con las falencias de las prestaciones de la obra social de empleados públicos de la provincia de Mendoza, SEP, uh-huh. Que entendemos que es una prestadora que ya viene teniendo deficiencias en las prestaciones hace mucho tiempo, pero bueno, obviamente se ha visto acrecentado con la crisis de la pandemia de COVID-19. También tenemos conocimiento de que es una obra social que nuclea a todos los trabajadores estatales de la provincia dentro de los cuales están contemplados, obviamente, los uniformados de Mendoza, policías, servicios penitenciarios y otros sectores. Como bien decía tu compañero, las policías y las fuerzas de seguridad son trabajadores esenciales que, de la mano de Salud, vienen estando en la primera línea, combatiendo lo que es la pandemia, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es control poblacional, el tema de traslados, de detenidos y un montón de cuestiones más. El sistema carcelario también sabemos que está colapsado ya desde la función básica y mucho peor aún con el tema de COVID. Y nos estamos encontrando con esta situación de que en el momento que más se necesita la prestadora médica, la asistencia sanitaria, la obra social no se lo está prestando, y tenemos un montón de gente que no sabemos a ciencia cierta las sumas, los números, porque bueno, esto no es transparente, obviamente, no sale en ningún lado, que está cayendo con COVID-19, efectivos en actividad, de la mano van los familiares que terminan contrayendo la enfermedad y terminan aislados a la espera de que OSEP se digna a dar respuestas, respuestas que nunca llegan.
Habló Pablo Giles de la Asociación de Familiares de Policía de Mendoza a la Radio Pública de Mendoza, LRA6. Seguimos en Mendoza con la palabra, el testimonio de Liliana Cortés, presidenta de la Asociación de Esposas de Policía, en diálogo con Radio Nacional Libertador de Mendoza, LB8. El destrato es terrible, dijo.
Desde el día viernes 18 que estamos con mi marido con síntomas, y la falta de compromiso de la obra social ha sido terrible. Recién hoy tenemos turno para que hoy nos atiendan después de una odisea de haber llamado todos los números habidos y por haberlo hecho. Es terrible el abandono que está haciendo la obra social a quienes están hoy en primeras líneas y sus familiares. El tema es que la falta de atención y acompañamiento de quienes están hoy en primeras líneas es terrible, es inhumano. La falta de compromiso por resguardar la salud de quienes nos cuidan, por ejemplo, para que sepan la situación que el personal policial está trabajando. Hay policías y penitenciarios que hace más de un mes están esperando el resultado del hisopado. ¿Y sabe cuáles fueron las directivas? Que si a los 3 días no los llaman de la obra social, que vuelvan a trabajar. En esas condiciones volvieron, contagiaron a sus compañeros y a todas las familias.
La palabra de Liliana Cortés a Radio Nacional Libertador LB8, dando cuenta que policías y penitenciarios llevan más de un mes esperando ser atendidos. Habló Marcelo Boer, el médico dedicado a las humanidades médicas e integrante de la Subcomisión de Humanidades de la Sociedad Argentina de Pediatría, que se refirió a la necesidad de cambiar el paradigma médico en diálogo con LRA30 Radio Nacional Bariloche.
La definición de la Organización Mundial de la Salud, que ya nos dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es de 1946. Pero es cierto, esto suena novedoso. Nuestra práctica habitual es la hegemónica, es la que más se utiliza en Occidente. Un poco el problema subyace justamente en las bases, en la formación médica. Con esto no estoy tirando el problema ni echando la culpa al docente universitario, ni mucho menos. El problema es que estamos guiados en nuestra práctica cotidiana y habitual por un modelo hegemónico que responde en muchos sentidos al modelo capitalista económico, guiados por lo que pensamos que está bien hacer, lo que se nos enseña que hay que hacer, eso habitualmente en nuestras residencias médicas, ya como médicos. Trasladar esto al médico en formación, tanto en el grado como en el posgrado, en la universidad como en la residencia, es lo fundamental para que esto luego pueda ser aplicado en nuestra práctica cotidiana.
La palabra del médico Marcelo Boer, dedicado a las humanidades médicas e integrante de la Subcomisión de Humanidades de la Sociedad Argentina de Pediatría, que dijo que el problema subyace desde la formación médica. Segundo ya para las 4 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Córdoba 20 grados 6, humedad 44%, el cielo despejado. La síntesis.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández dará el discurso inaugural en el encuentro virtual de la Pastora Social. Será a las 18:30 y participarán además de las autoridades eclesiásticas, representantes del agro, trabajadores, empresarios y movimientos sociales. En otro orden, el presidente encabezó ayer el lanzamiento del Plan Detectar Federal en Santa Fe, que se convirtió en el segundo distrito con mayor cantidad de casos diarios de coronavirus del país. La provincia pasó en un mes de 1.137 a 40.000 contagios y llegó a tener el 97% de sus camas críticas ocupadas. El gobierno congeló el sueldo de los funcionarios políticos y les otorgó un aumento a los estatales. La Casa Rosada oficializó un incremento salarial del 7% para los trabajadores del sector público en octubre, con el compromiso de reanudar la negociación paritaria en diciembre. La propuesta fue aceptada por UPCN y rechazada por ATE por insuficiente. Más tarde, el Ejecutivo dispuso congelar los sueldos de los funcionarios políticos, medida que incluye a los 21 ministros, a los secretarios y subsecretarios de Estado y a los directores nacionales.
Tránsito.
La ruta 3 y 205 habilitada desde la zona de Cañuelas hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. A Ubasa, la Buenos Aires, La Plata y la ruta 2 con tránsito normal a esta hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el cielo está despejado. La temperatura es de 11 grados 5 décimas y la humedad del 83%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad del 65%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
We'll be right back.
Marcela Moreno, Corazón Salvaje, abriendo la hora en el aire de Radio Nacional. Han pasado 6 minutos ya de las 4 de la madrugada y en vivo, hasta las 5 hacemos el Diario Nacional con Claudio Orellano desde Radio Nacional Córdoba.
Exactamente, transitando ya la última hora, increíble, se está pasando ya esta madrugada de miércoles, con mucho calor todavía en la ciudad de Córdoba, andamos ahí rondando los 20 grados, 20 grados 6 decíamos. El cielo despejado, la humedad 44%, con una mínima de 15 y máxima de 35 grados. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, Sonia?
Tenemos el cielo despejado, Claudio, 17.2, la temperatura 65%, la humedad, esperando una máxima de 27 grados hoy, con cielo parcialmente nublado, y descenso de la temperatura a partir de mañana, igual que en Córdoba.
Atención con eso, atención, sí, sí. Acá se está hablando de tormentas aisladas hacia la noche del miércoles, lo que generará un pronunciado descenso de temperatura. Bueno, ¿cómo andamos de mensajes? Si tenemos algo, contame.
Vamos a saludar al Tano Zócola, que desde Faenza, mirá, en Italia, nos escribe, dice, buen día, amigos, siempre ustedes conmigo y yo con ustedes. Abrazo grande para todos. Maximiliano desde Rosario, pero qué linda conexión, justo estaba pensando, no sé por qué, en Marcela Morelo, y ustedes la pusieron en el aire.
Es tremendo.
Qué cosa linda esta,
me parece que esto se va a llamar Energía Nacional a partir de mañana. Vamos a poner ese nombre, Energía Nacional todas las madrugadas,
Muy bien, y también vamos a saludarlo a Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro incondicional compañero desde Lanzarote.
Muy bien, ahí en África, atento, atento.
Así nos aclaró el otro día, ¿no?
Porque se generó toda
una confusión de que pertenecía a España, que eran las Islas Canarias, que políticamente era España, que geográficamente era África. Bueno, él nos aclaró que pertenece a África geográficamente.
Geográficamente, bueno, muy bien, hay que hacerle caso, hay que hacerle caso. Muy bien, ¿alguno más?
Tenemos un mensajito más que nos llega desde Ushuaia. Rodolfo nos está escuchando a través de LRA10. Dice que, como siempre, es un placer estar acompañado por el Diario Nacional en su jornada de trabajo. Él trabaja como sereno.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces estará muy atento a todo lo que uno dice, Así que muchísimas gracias y un gran abrazo para el sur, Bueno, seguimos con la información, Sonia.
¿Cómo no?
Te voy comentando que el presidente Alberto Fernández va a desembarcar la semana próxima en la provincia de Córdoba, en la que será su primera visita oficial desde que asumió la presidencia de la República el 10 de diciembre pasado. El jefe de Estado arribará al distrito cordobés en día y horario a confirmar, con una agenda de actividades abierta cuyo contenido aún no fue definido, pero es un hecho que se va a reunir con el gobernador Juan Schiaretti. En la víspera había trascendido que el presidente tenía previsto encabezar mañana un acto en la fábrica argentina de aviones Fadea junto a Schiaretti y el intendente Martín Yarlora. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que la visita de Alberto recién se producirá la semana que viene. La última vez que el mandatario nacional y el gobernador se reunieron a solas fue el 15 de septiembre del año 2019, el año pasado, cuando Alberto era candidato presidencial todavía y vino a Córdoba para participar de la misa por el primer aniversario de la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota. Aquel día, luego de la misa, Schiaretti le pidió un encuentro que se concretó en el hotel donde se hospedaba el ahora presidente de la República. El gobernador participó de 2 actos, uno en La Rosada y otro en la Quinta Presidencial de Olivos, antes del arranque de la cuarentena el 20 de marzo pasado, pero nunca fue recibido de manera personal por Alberto. Bueno, la semana que viene es probable que Alberto esté en Córdoba y se encuentre con el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti.
De este a oeste, de norte a sur, toda la potencia informativa de Radio Nacional en Diario Nacional.
Seguimos con el tema del coronavirus y la palabra de un conocido nuestro, el querido médico Medardo Ávila Vázquez, que se refirió al tema del coronavirus, detalló cómo se vive la pandemia en nuestra provincia, diciendo que la situación es bastante complicada porque estamos multiplicando los casos aceleradamente. Este es el diálogo que mantuvo Medardo con la radio pública de Santa Rosa La Pampa.
La situación está bastante complicada porque estamos multiplicando los casos muy aceleradamente. En los últimos 10 días se han duplicado la cantidad de casos, hemos llegado a tener 1.800 casos positivos por día. No es el programa de detección no es eficiente, hay muchas trabas, muchas dificultades para hacerse los testeos, pero bueno, aún así tenemos, hemos pasado de tener 200 casos por día a tener 1.800, ayer fue 1.500, antes de ayer fue 1.600, ya estamos con una circulación del virus muy amplia, con un nivel de ocupación también mucho más alto de lo que se cuenta, porque es muy dificultoso hoy conseguir ubicar un paciente mayor con síntomas respiratorios, lograr internarlo. Las clínicas privadas, los hospitales privados están desbordados, no te aceptan esos pacientes. El Hospital Rawson, que es el hospital infeccioso de la ciudad, está también totalmente desbordado. Una sala común se ha convertido en sala de terapia intensiva. La guardia del Hospital Rawson en los equipos médicos tiene entre 2 y 3 médicos en cuarentena por hisopados positivos. Ya es bastante grave la situación. Que la pandemia esta que tenemos de coronavirus en todo el mundo es un reflejo de la crisis ecológica global.
Ahí está diciendo Medardo, la pandemia es reflejo de la crisis ecológica mundial, de eso sabe mucho Medardo. Y bueno, está hablando de la situación en el Rawson, que forma parte del polo sanitario, junto con el Hospital San Roque. Es muy grave lo que está diciendo Medardo, Atención con eso. Bueno, vamos a Mendoza nuevamente. Habló el doctor Sergio Zaraco, médico toxicólogo y especialista en medicina legal, analizando cómo sería el tratamiento de ibuprofeno inhalado en el caso que pudiera aplicarse a los enfermos de COVID para combatir la COVID-19. Aún no se aprueba, aún no se aprueba el ibuprofeno inhalado. En diálogo con Radio Nacional Mendoza, esto decía Zaraco.
Primero es de ver que todavía no tiene jerarquía de medicamento esta solución de ibuprofena inhalada. ¿Qué significa esto? Que es una nueva molécula derivado del ibuprofeno que conocemos todos para el tratamiento de los dolores, de la fiebre, pero se ha modificado esa molécula para que pueda ser nebulizada. Un ibuprofenato sódico es una solución hipertónica, es decir, que es mucho más concentrada que las concentraciones de nuestros líquidos biológicos. Eso ya genera algunos riesgos que puede hacer al hecho de ingresar al organismo. Y para que una nueva molécula, por una nueva vía de ingreso, para un nuevo uso, tiene que ser aprobada por los organismos competentes, y esto sucede en todo el mundo. Para Estados Unidos es la FDA, para Argentina es la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es el que autoriza si un nuevo producto tiene las condiciones de eficacia y seguridad probadas para la indicación que tiene.
La palabra del médico toxicólogo y especialista en medicina legal, Sergio Zaraco, en diálogo con Radio Nacional Mendoza. En Chubut sí van a utilizar el ibuprofeno inhalado, habló el ministro de Salud, Fabián Puratich, quien se refirió al empleo de ibuprofeno líquido que se inició en Córdoba con éxito, eso es cierto. Acá en Córdoba se aplicó en 5 pacientes con mucho éxito y confirmó que vamos a empezar a implementarlo para ver la respuesta que tenemos en Chubut. El diálogo que mantuvo con LU4 Radio Nacional Patagonia Argentina.
Y sí, nosotros estamos haciendo las gestiones y ya tengo a disposición los primeros 20 tratamientos de ibuprofeno inhalado, pero no es una cuestión sencilla porque es un tratamiento que todavía no tiene el reconocimiento de la ANMAT ni ninguna justificación, por lo tanto hay que cumplir una serie de requisitos bastante importantes y donde el responsable último y único de la aplicación de esta medicación es el Ministro de Salud. Entonces tenemos que hacer las cosas bien, las tenemos que hacer como corresponden, lleva una serie de consentimientos y requisitos que cada uno de los pacientes que lo requiera los van a tener que completar. Y bueno, hicimos durante la semana pasada todo el papelerío, digamos, que esto implica. Hoy a la mañana me confirmaron que ya estaba todo como correspondía y a partir del día miércoles en Buenos Aires tenemos para retirar los 20 primeros tratamientos. Así que bueno, estamos organizando la logística también para para poder tenerlos acá en la provincia y bueno, la otra vez, primero que van a tener que firmar los consentimientos informados, tanto los pacientes que puedan o sus familiares para poder utilizar el tratamiento. Yo digo, no es algo que esté aún reconocido por la ANMAT ni por el Ministerio de Salud de la Nación.
Chubut utilizará el ibuprofeno inhalado, dijo el ministro de Salud, Fabián Puraticcio. Nos vamos a Misiones, donde habló el ministro de Turismo Provincial, José María Arrúa, dando cuenta que descendió la cantidad de visitantes en Cataratas del Iguazú por COVID-19. Esta es la charla que mantuvo con LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú.
La verdad que muy interesante, más de 2 horas estuvimos reunidos con el gobernador, el vicegobernador, el ministro de Hacienda, el presidente de la agencia de ingresos brutos, digamos, de lo que es la agencia tributaria de Misiones. Así que bueno, varios sectores involucrados y también nos acompañó referentes del sector turístico de la ciudad de Posadas y también del Sodario, ¿no? Porque la verdad que hicieron anuncios para toda la provincia y puntualmente algunos específicos para Puerto Iguazú. Los casos disparados en Puerto Iguazú con circulación comunitaria, bueno, yo no sé qué cantidad de flujo de turistas van a querer visitar el destino. Por eso es importante que nos sigamos cuidando, que sigamos manteniendo la epidemiología en la provincia así como está hoy. Y bueno, en función de eso, ir viendo, digamos, de que toda esta mesa de diálogo se siga llevando adelante con mucha responsabilidad y fundamentalmente con el cuidado puesto en la salud, que hoy es el elemento, si se quiere, de valor agregado que se va a dar a la hora uno de empezar a hacer turismo nuevamente.
Desde Misiones, con la palabra del ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, nos vamos a Buenos Aires, donde habló el infectólogo Javier Farina. Aseguró que en este momento del brote hay mucha gente con síntomas leves que no está consultando. El objetivo es identificarlo para evitar que contagien a otras personas, pero también dijo que no es el momento de volver a clases. La palabra de Javier Farina en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
La verdad que no es un momento de comenzar las clases en el 90% de los distritos de Argentina. Hay algunos lugares que pueden plantearlo, pero los países que han reabierto las escuelas y las clases en forma similar a lo tradicional han tenido brotes en las mismas y han tenido que volver a cerrar. Así que esto es totalmente personal, pero considero que durante lo que queda de 2020 debemos seguir pensando en la modalidad virtual, en ofrecerle a los chicos estar cerca del sistema, que no se alejen, pero la cuestión presencial tiene un alto impacto con la cantidad de contagios que hay al día, tiene un gran impacto en generar rebrotes y incrementar la diseminación.
La palabra de Javier Farina, infectólogo. No es el momento de volver a clases en el marco de esta pandemia. Actualizando los datos en Córdoba, 19 grados 4, sigue bajando la temperatura, 19.4, humedad 54%, viento del noroeste a 3 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros, el cielo totalmente despejado, mínima 15, máxima 35, despejado ahora en la madrugada, para la mañana y tarde algo nublado, se habla de tormentas aisladas hacia la noche del miércoles. Seguimos con este tema, con esta temática del coronavirus, y recordamos que ayer estábamos comentando que la capital de Tierra del Fuego, Ushuaia, volvía a fase 1 por el gran rebrote de coronavirus, y el periodista de LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Martín Alfaro, describió cuál es la situación en el lugar y sostuvo que la actividad es totalmente nula.
A partir del mes de septiembre, bueno, comenzaron a registrarse algunos casos positivos, cada vez iba aumentando en mayor medida los números activos en Ushuaia, y efectivamente llegamos al día viernes, sábado, con 133 casos activos en Ushuaia. Para una población que hoy tiene algo así como 70.000 habitantes, es un número que fue considerado como elevado para las autoridades epidemiológicas en Tierra del Fuego, y efectivamente el gobernador, a consejo del COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, bueno, dictó la vuelta a fase 1, lo que indica efectivamente que, bueno, Ushuaia suspende sus actividades en la nueva normalidad que estaba transitando por estos días, y ingresan la etapa de aislamiento social obligatorio.
La palabra del colega de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Martín Alfaro, describiendo la situación en Ushuaia, que volvió a fase 1, reiteramos, ante el rebrote de casos de coronavirus.
Diario Nacional. Diario Nacional. El resumen informativo de la radio pública.
Bien, vamos a otro tema y habló la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, que sostuvo que Radio Nacional, en cualquier punto del país que se encuentre, lo que está haciendo y viene haciendo es construcción ciudadana. Reitero, estas son palabras de Rosario Lufrano, en comunicación con LT11, Radio Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, en comunicación con nuestra emisora, Radio Concepción del Uruguay, Radio Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, en vísperas de conmemorarse el 69 aniversario de esa emisora. Vamos a escuchar la palabra de la titular de RTA.
Bueno, claro que sí, porque esto se va construyendo una identidad en día a día, y yo creo que Radio Nacional, en cualquier punto del país que se encuentre, lo que está haciendo y lo que viene haciendo es construcción ciudadana. Por supuesto que hay periodos en los que eso se interrumpe por políticas que llevan a la destrucción de estos medios, o por lo menos pretendieron llevar a la destrucción de estos medios. Es un periodo que se privatizó el mensaje en los últimos años, y esa privatización del mensaje significa que los medios públicos no eran de interés del gobierno que administraba el Estado. Y cuando pierde interés por un grupo de personas que integran el gobierno y no miran al Estado con lo que el Estado tiene que dar, cuidar a los vulnerables, dar acceso, tener las mismas oportunidades para todos, y cree solo en la meritocracia, que con el esfuerzo individual vos podrás llegar, este tipo de pensamiento hace que los medios públicos tan queridos por nosotros, la radio y la televisión, se apaguen desde ese punto de vista. Y creo que la necesidad que tenemos en estos tiempos es que cada uno de nosotros, en el lugar que nos toque, con la responsabilidad y función que nos han atribuido, poder encenderlos nuevamente, ¿no? Valorizarlos, ponerlos en valor a estos medios públicos.
Poner en valor a los medios públicos, dijo Rosario Lufrano, presidenta de Radio Televisión Argentina. Le mando un abrazo enorme a Rosario, con quien fuimos compañeros hace un tiempo atrás en Radio Mitre, en el informativo de Radio Mitre. Un gran abrazo y siempre el gran recuerdo hacia la persona de esta querida amiga, compañera Rosario Lufrano. Un abrazo enorme, Rosario.
Claudio Orellano conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Esa, vamos, negro, vamos, vamos, un poco de candombe. Ha llegado el momento de candombear, es el horario especial este, Sonia, ¿eh? Es el horario especial.
Sí, claro.
Vamos, vamos a empezar, vamos, vamos.
Ahí estamos, ¿eh? Siguiendo el ritmo.
Parche, a batir el parche, se viene el negro Rada. Eso, vamos.
Mirá, los muchachos, todos
juntitos. Vamos, con los tambores de San Telmo también.
Arriba, Nueva York, arriba.
Los tambores del barrio sur de Montevideo. Candombe para Gardel.
Tengo un candombe para Gardel. Lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel. Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: ¡qué calor hace en abril! ¡Ah, acalorada la muchacha! Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el cantón bebiendo bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores, algún tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojando el tamboril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril.
Qué grande, tomá un poco de candombe, el negro Rada, candombe para Gardel. Recuerdo haberlo visto en el Sodre, en el auditorio del Sodre, un auditorio excepcional tiene el Sodre en la capital uruguaya, muy cerca del barrio viejo, de la ciudad vieja de Montevideo. Enorme recital del Brindó Rada, rodeado de Julieta y Lucila, sus dos hijas, y también de Matías, ¿no? Cuando cumplía 75 años el negro, en mi visita a la República Oriental Uruguay, allá por octubre del 18. Si le parece bien, Sonia, vamos a una tanda y después seguimos, dale.
Me parece genial, Claudio, la última de este programa.
Exactamente, 4:29 ya, qué bárbaro, Qué rápido que ha pasado todo, Me parece que nos queda corto el programa.
Parece que sí, vamos a tener que hablar con Georgie,
No quiero tener conflictos. Por favor, le pido, Sonia, no me meta en problemas.
No, yo no, usted dijo que le quedaba corto el programa.
No, podemos empezar antes, pero tampoco le quiero sacar
la hora. No, va a tener que hablar conmigo entonces,
Voy a tener que hablar con usted, así que nos quedamos tranquilos de 2 a 5.
Ok, hacemos la pausa entonces y seguimos. Hacemos la pausa
entonces y seguimos. Un beso grande, Sonia.
Otro.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Bueno, allí está Damián de Santo. ¿Cómo están las cosas? Sé que estuviste complicado y preocupado por los incendios que hay en Córdoba.
Rezo por vos, Chavo Fuchs.
Yo estaba preparado para un incendio, no para una catástrofe. De pronto el viento cambió y el incendio que se veía a 3 kilómetros en 20 minutos lo tuve en la puerta de casa.
Lunes a viernes, desde las 9.
Esta zona no se prende hace 20 años, ponele, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de vegetación que tiene para comerse el fuego.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 30 minutos.
Ella está en el horizonte. Yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Ventana sobre la utopía de las palabras andantes.
Recordando a Eduardo Galeano a 80 años de su nacimiento. Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
guardando las cosas de mi Salta quinceañera, de tardes otoñales perfumadas por azar. Hay sueños que perduran y reviven en la mente, con toda la frescura de volvernos a encontrar, con todos los amores que guardamos muy profundos, con todos los amigos de ese tiempo colegial. La vuelta de la plaza con chiquillas coqueteando, a todos los tenorios aprendices del amor.
¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora?
Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un sí.
Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. De julio resguardada por recobas, tus árboles añosos dan su sombra maternal para el andar tranquilo de la gente que pasea y del encuentro grato con la Salta del ayer. Por la calle Casero destacándose el Cabildo y por la calle España majestuosa catedral. Plaza 9 de julio sos el alma de mi Salta y siento que regreso a mi tiempo juvenil.
¿Dónde estás, paseo inolvidable? ¿Dónde estás, muchacha encantadora?
Con el sombrero en mano saludábamos felices a tu mirada pilla que nos insinuaba un
y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no está para darnos la ilusión de continuar el gran amor. Y a la tarde siguiente tu sonrisa ya no estaba para darnos la ilusión de continuar el gran amor.
Los Chalchaleros y un valsecito que Juan Carlos Sarabia dedicó al centro de la vida de Salta, ¿no, Claudio? A la Plaza sí, 9 de Julio.
Sí, totalmente. Bueno, el recuerdo siempre, Juan Carlos, ¿eh?
Un emblema para los salteños.
Por Dios. Recuerdo alguna vez cuando visité Salta, me sorprendió alguna vez escuchar la radio local, LB9, si no me equivoco. Y vos sabés que había todas las madrugadas un programa dedicado... Pero eran todas las madrugadas, un programa dedicado a los chalchaleros y a los fronterizos, que duraba 3 o 4 horas, ¿no? Me sorprendió eso una vez en Salta, ¿no?
Mirá vos, si había material, ¿no?
Mirá si había material para escuchar, en la radio de Salta lo difundían, me acuerdo, ¿no? Y me sorprendió mucho un programa dedicado exclusivamente a ellos, todos los días, ¿eh? De lunes a viernes creo que iba.
¡Qué lindo, un homenaje!
Un homenaje a los chalchaleros y a los fronterizos, sí, me llamó mucho la atención eso. Me acuerdo cuando fui a descansar a Salta, yo estaba en las afueras de Salta descansando, en la finca Castellanos, fui a un complejo de cabañas, ahí descansé una semana y escuchaba también Radio Nacional, obviamente, y LB9, que eran las radios que mejor llegaban ahí a la finca, ¿no? Y un día me sorprendió ver cómo pasaban música de los chalchaleros y los fronterizos, y naturalmente había hincha de los dos lados, ¿no?
Claro.
No digo que había una grieta, pero más o menos, ¿no? Eran grupos diferentes, digamos. Si bien eran tradicionales, eran un poquito diferentes. Pero bueno, cada uno tenía su parcialidad, era un Boca River.
Sí, 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 seguramente. Se haría esa fusión, ¿no? Los fronchaleros y los chalcherizos.
me gustó esa mezcla, ¿eh? Me gustó ese anagrama. Dije bien, anagrama. Ha formado dos frases, amiga, ¿eh?
Qué grande.
Qué grande lo suyo, ¿eh? Qué claridad. qué claridad musical que tiene, ¿eh?
Una recorrida por el país también.
Totalmente.
Y estas postales que nos muestran también, ¿no? A través de nuestros artistas.
Exactamente, sí, sí, sí. Y el recuerdo siempre vivo de Juan Carlos, ¿no? Que era un tipo sensacional, digo el gordo, ¿no?
Sí.
Era un tipo muy amable, afable, siempre estaba dispuesto a una buena charla. En fin, siempre es lindo recordar a los chalchales, que nunca se despedían, ¿te acordás, Sonia?
Sí.
Cuando decidieron despedirse no se despedían nunca.
Hicieron la despedida eterna.
Hicieron la despedida eterna que duró como 2 años, creo. Era tremendo. Bueno, ¿tenés mensajes?
Sí, mira, hablando de Salta, vamos a mandarle un beso grande, grande a Claudio, que nos está escribiendo justamente desde Salta.
Mirá
buen
vos.
Día, los abrazo. Muchísimas gracias por acompañarme siempre. También vamos a saludar a Juan de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, a Marcelo de San Salvador de Jujuy, buena madrugada para todos, gracias por la compañía de cada día. También por allí nos está saludando Luis de Atamisqui, en Santiago del Estero, buena madrugada,
muy
los
bien.
Estoy escuchando entre gallos cantores.
¿Qué tal, eh?
Gracias por la compañía de siempre. También Ángel de Córdoba, dice buenas noches Claudio, Sonia, buen programa y buen mes de transición, mi infaltable programa de Nacional. Son mi compañía todas las noches. Gracias doy al universo por ser argentino y tener amigos en cada noche. Qué lindo eso.
Muy lindo, muy lindo. Bueno, un gran abrazo para todos los compañeros que se están comunicando, compañeras también, que se están comunicando con la Radio Pública. ¿Algo más, Sonia? ¿Tenés algo más?
Oscar Escobedo, desde Córdoba Capital.
Muy bien,
como siempre, sumándose buenas madrugadas, estimados compañeros. Gratamente estoy en grata compañía y valga la redundancia.
Bueno, excelente. Entonces a Escobedo, le mando un abrazo grandote. Bien, seguimos con alguna información más. No sé si tenés algo más para decir, pero recordemos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Vamos a actualizar datos del tiempo. Tenemos 17 grados, una décima de temperatura, 64% la humedad, cielo totalmente despejado y esperamos una máxima de 27 grados. Hoy con cielo parcialmente nublado, Claudio.
Perfecto. En Córdoba 19.4, lo recordamos, 54% la humedad. Creció la humedad, el porcentaje. El cielo totalmente despejado. Bueno, para lo que resta de la jornada, algo nublado en la mañana y en la tarde. Se habla de tormentas aisladas hacia la noche, ojalá, porque cuando se habla de tormentas aisladas después no llueve nada, se pone nublado y caen algunas gotitas en Córdoba. Lo que nosotros aspiramos o deseamos que caiga en las zonas donde hay focos de incendio, que ahí sí cae una lluvia bastante intensa, que sea profusa y que les permita a los bomberos terminar con toda esta tragedia que están viviendo algunos cordobeses en distintas regiones de la provincia. Esperemos que termine pronto este tema de los incendios, pues ya lleva bastantes días. Es muy agotador 9 días de combate contra el fuego. Es muy agotador para los bomberos. 400 efectivos están llevando a cabo esa tarea, dura tarea, por cierto, que les toca vivir. Bueno, mínima de 15, decía, máxima de 35 para hoy. Va a ser un día tórrido en la provincia de Córdoba. Decíamos que iba a cumplir 69 años la emisora de Concepción del Uruguay, Radio Nacional Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, y habló el intendente Martín Oliva, el intendente de Concepción del Uruguay, en la víspera de los festejos por los 69 años de LT11, remarcó Oliva la importancia y la credibilidad informativa con que la radio cuenta en la comunidad.
Bueno, con LT11 me acuerdo que supe mirar por quién conocí. Resulta que, ¿ustedes se acuerdan de Picasso?
Sí.
Un hombre que era portero.
Sí, sí, Miguelito.
Bueno, yo lo atendí en Pica mucho tiempo y se operó el corazón en el hospital, en la institución privada a donde yo trabajaba, ¿no? Y bueno, y nos costó mucho que se recupere por un gran fumador y demás. Y resulta que yo daba los informes en ese tiempo. Y se presentó un señor, me decía, mirá, que ese Disaño, mirá que ese Disaño que habla por el LT11. Para mí era todo lo mismo, ¿no?
Claro, claro.
Desde ahí yo les dije en una fiesta o en un reconocimiento hace unos 2 años que hicimos en el LT11, que yo cuando llegué acá siempre digo lo mismo, ¿no? Lo que decía uno de los diarios, más lo que decía LT11 y lo que decía el canal local era como palabra santa.
La palabra de Martín Oliva, lo que decía LT11 era palabra santa, refiriéndose a la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, Francisco Ramírez. Habló el sociólogo Roberto Gargarella. La resistencia que se da hoy forma parte de una desconfianza que tiene la ciudadanía porque saben de un destrato que lleva años y merece tratarse con cuidado, explicó. Política y judicialmente es posible que sean protegidos. Bueno, vamos a ver lo que decía Gargarella, Vamos a ver lo que decía Gargarella sobre este tema concretamente. Las tomas son una manifestación de gente que reclama por algo que le corresponde. Vamos a ver qué decía Gargarella en diálogo con la Radio Pública de Buenos Aires.
No, me parece que no son derechos en tensión. La Constitución los reconoce en el mismo plano y me parece que digamos que es posible que política y judicialmente y es necesario que sean todos protegidos al mismo tiempo. Por supuesto que digamos uno puede encontrar tensiones, pero también esas tensiones pueden pensarse, yo diría, jurídicamente, constitucionalmente. Nuestra Constitución, como casi todas las de América Latina, es extremadamente generosa en materia de derechos sociales, incluye de modo muy prominente desde hace más de 50 años derecho a la vivienda digna, y eso no forma parte de la poesía constitucional, de la retórica constitucional, sino que es un derecho que merece ser puesto en práctica.
La palabra del sociólogo Roberto Gargarella en diálogo con la Radio Pública.
Diario Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la Radio Pública.
Juntaron, mirá quiénes, Chucho Valdés, Jesús Chucho Valdés, al frente de Irakere, con Iván Lins, haciendo este tema que se llama La Explosión. Vaya si es una explosión musical. Y bueno, Chucho mantuvo un diálogo el fin de semana, en Noches Argentinas, con mis queridos amigos Eduardo Barón y Graciela Guiñazú. Le hicieron una nota espectacular al músico cubano, al pianista, al notable pianista cubano, hijo de otro grande, como Bebo Valdés, que vivió mucho tiempo en Suecia, su papá. Tuvieron mucho tiempo peleados Chucho y Bebo. Después se reconciliaron y hicieron un disco juntos. Un día vamos a pasar algo de Bebo. Bebo también es fascinante. Pero este tema ya lo ves. Es una verdadera explosión. Y naturalmente Chucho habló de su inspiración, de sus composiciones, de sus hijos. Recordó su infancia, la figura de su madre, su abuela. Muchas veces Chucho ha venido a Buenos Aires a tocar acá y junto a Mayra Caridad Valdés, gran bolerista Mayra Caridad. Bueno, Chucho Valdés dijo, soy fanático de Salgán, me gustaría hacer un disco de tango. Este es el diálogo que mantenía con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Bueno, mi mamá tenía esto, déjame decirte. Mi mamá le encantaba Libertad Lamarque. Además las películas también, ¿no?
Claro.
A la mamá le encantaba Gardel. Le cantaba Hugo de Carril y le cantaba, por supuesto, el son cubano, las canciones cubanas. Le encantaba el tango. Hay un tango que es tan hermoso, que me gusta mucho. Nostalgia. ¡Wow! ¡Ay! Ese tango mi mamá lo cantaba. ¡Oh, Dios! ¡Oh, nostalgia, el día que me quiera! ¡No! Y además le gustaba también otro cantante que se llamaba Hugo del Carril. Sí, sí, era un buen actor, y cantaba muy bien esto, Hugo del Carril. Y entonces nada, cantábamos Son Cubano, yo la acompañaba en todas esas cosas. Pero el Nostalgia fue uno de los tangos que más me impresionó a mí por los giros melódicos que tiene. Pienso grabarlo. Hay una cantante española de flamenco que se llama Estrella Morente. Hicimos una versión de Nostalgia, cantado al estilo flamenco, que metió una clase de standing ovation, donde estábamos tocando como para 15.000 personas, pues fue un lugar muy abierto, y la gente se quedó loca. Además, la gente, los cubanos conocen bien la música argentina y el jazz también.
Ahí hablaba Chucho Valdés, que tiene ganas de hacer un disco de tangos. Y recordando a Hugo del Carril, nada más ni nada menos, ¿no? Chucho Valdés. Hablaba de Estrella Morente. También está, hay otro cantante flamenco impresionante que se llama Enrique Morente. Bueno, lo cierto es que Chucho mantuvo este diálogo con Graciela Guiñazú, con Eduardo Barone en Noches Argentinas, admirando a través de su palabra al maestro Horacio Salgán. Escucha esto, que es hermoso. La explosión. Jesús Chucho Valdés, Iraquere, Iván Lins. Faltaban muchas armonías, ¿eh? Le faltaba armonía, intensidad, ¿no? Madre querida, lo que es Chucho, Dios mío. Jesús Chucho Valdés, tengo profunda admiración por él. He tenido el placer de conocerlo en algunos de los festivales de jazz de Buenos Aires, que vino a tocar Chucho con su trío, ¿eh? Y un ser maravilloso, porque Chucho tiene acá un hijo en Argentina. Tiene una compañera que vive en Villa Devoto y cada tanto Chucho viene a la Argentina a ver a su hijo y a su compañera. ¿Sí? Chucho Valdés, Jesús Chucho Valdés. ¡Qué músico, eh! ¡Qué músico, Sonia!
Pensaba mientras lo escuchaba, Claudio, Chucho, tocate algo Valdés, ¿no?
Exactamente.
¡Por favor!
Y acompañado de Iván Lins, además. Acompañado de Iván Lins.
Nada casi
más,
nada.
Casi nada. Es una mixtura explosiva. Bueno, se llama La Explosión el tema. No podía ser de otra manera. Bueno, tenemos mensajes, Sonia, ya para el final.
Sí, mira, tenemos algunos por WhatsApp y algunos a través de nuestra línea nacional. Claudio, desde Colón, en Entre Ríos, dice, buen día, lo saluda Claudio, ruteando la madrugada, gracias por la compañía de siempre. Gregorio, desde Córdoba, nos dice, hola Claudio, buena madrugada, hoy me volví a despertar mi reloj biológico, un poquito tarde, pero mientras, no quiero dejar de estar en compañía de ustedes. Un abrazo, arriba a los que no somos de derecha. Y Rubén de San Martín en Mendoza dice, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, aquí estoy, disfrutando de la compañía de ustedes. Gracias por esta amistad tan cálida que nos brindan. Cariño grande desde Mendoza entonces, Rubén, y por aquí algunos a través de nuestra línea nacional que nos dicen lo siguiente.
Hola, Radio Nacional, soy Juana Rosa de Lanús Este. Para saludarlos y felicitarlos, estoy con ustedes, estoy escuchando. Sonia, Claudio y Mario. Gracias.
Si Macri hubiese sido siendo presidente, y viviera Franco y Hitler, seguro que Picasso volvería a pintar a Guernica. WhatsApp. Está mi viejo en Tucumán.
Hola, sí, mira, soy Jerónimo Moreira de acá de Villa María. Y hoy día, el día de San Jerónimo, cumplo los años. A ver si me pasan algún tanguito lindo, los escucho. Hace un tiempo que los empecé a escuchar. Muy bueno, sí, los escucho después a Mario también. Y ahora estoy por tomar mate. Chao, hasta luego, sigan así, que sigan los éxitos. Chao.
Ahí estamos los amigos entonces, bueno, conectados.
Muy bien, Claudio. Un gran abrazo a los amigos que se han comunicado con la radio pública, amigos y amigas. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos quedan algunos minutitos, 4:53, estamos con 19 grados acá en Córdoba, 19.4, si no me equivoco, sí, perfecto, el cielo despejado. En Buenos Aires, Sonia.
Tenemos por aquí el cielo despejado también, 17.1 la temperatura, 64% la humedad, te decía, una máxima de 27 grados prevista para hoy con cielo parcialmente nublado y después baja notablemente la temperatura, por lo menos las mínimas y las máximas. Mira, de cara al fin de semana tenemos mínimas entre 5 y 7 grados y máximas que no superarán los 16 grados.
Muy bien, Sonia. Entonces, bueno, así se presenta el tiempo en Buenos Aires. Bueno, en Córdoba, como te decía, cielo algo nublado y tormentas aisladas. Vamos a poner un poquito de música, si te parece bien, antes de que llegue Giorgi, ¿eh?
Bueno.
A ver si te gusta esto. Vamos.
A ver.
Vamos. Eso. Estoy muy arriba hoy, ¿eh? Estamos, porque vos también pusiste muchas cosas arriba. Atención, ahí viene. Eso, mi amor. ¡Zúmbale, Giorgi!
Tengo que poner un bálsamo después de esto para que la gente vuelva a descansar. Me obliga a hacer dormir a la gente que despertó.
¿Le gustó, Sonia?
Sí, me encantó. Todavía estoy bailando. ¿No te digo que necesito un tecito de Giorgi ahora?
Quédate tranquila, ya llega la paz. Llega la paz en cualquier momento, ¿eh?
¿Cómo que? Acá vivimos un clima de paz. Hoy estuvimos muy pum para arriba con Sonia, le cuento.
Ya veo.
Le cuento que hubo mucho pum para arriba.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Quiero despedir a mi compañera, querida compañera Sonia. ¿Puedo?
Haga lo que quiera.
Bueno, Sonia, un beso grande, ¿eh?
Un beso, Claudio. Que tengas un buen descanso. Hasta mañana.
Vos también. Nos reencontramos mañana a la madrugada. Bueno, Giorgi, cuente. ¿Quiere darle la bienvenida? Porque usted le da la bienvenida.
¿A quién?
A Sonia.
Ah, hola, bienvenida, Sonia.
Gracias, Giorgi. Nos encontramos en un ratito.
Ando mal, somos tres y me pierdo entre tres. Está complicado.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué dice?
Bien, muy bien. Acá estamos dispuestos a contar cómo llega el día, como todos los días.
Exactamente.
Y desde luego para seguir construyendo nuestra agenda que es democrática.
Exactamente,
que no es autocrática, señor. Y que tiene por lo menos la oportunidad de utilizar el medio público para contrarrestar tanta maquinaria infernal dispuesta en contra de nosotros, ¿no?
Exactamente. Hoy estamos refiriendo al fallo de la Corte, ¿no?
Sí, entre otras cosas. Sí.
Entre otras cosas. Bueno, habló Rosansky, vio a través de Twitter, le voy comentando.
Sí, dijo Carlitos.
Carlitos Rosansky dijo: el fallo de la Corte Suprema es claramente desestabilizador. Va en sintonía con la mesa judicial macrista, hoy en las sombras, pero con poder real intacto, dice Rosansky.
Sí.
La Corte habilitó a seguir actuando a jueces cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado de la Nación. Corresponde juicio político. Eso es lo que dice Rosansky. Y él de eso sabe porque sufrió una feroz persecución política e ideológica por parte del autocrático Mauricio Macri, autoritario Mauricio Macri.
Hay que decir que Rosansky en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia es el que consigue que efectivamente se califique como genocidio y delito de lesa humanidad lo ocurrido durante la dictadura y que después de haber recorrido... Yo tuve la oportunidad de ver los juicios se desarrollaban en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, frente a Radio Provincia.
Exacto.
Y ahora está esa idea de que en el escritorio del ministro de Justicia de Macri, Galavano, lo echaron bajo algún tipo de amenaza, que es la forma de operar que todavía subsiste en la Argentina. El poder real, la justicia podrida y, por supuesto, los medios de comunicación cómplices de estas acciones, ¿no?
Tal cual. Y agrega, Rosansky, al suspender el regreso de los jueces, mientras miro el reloj, ¿no? Al suspender el regreso de los jueces rebeldes a sus tribunales, la Corte ya afectó las decisiones del Senado de la Nación y demás instituciones que intervinieron. Día negro para la justicia argentina.
La caja de Pandora que se abre, porque imagínate que mañana viene cualquier Macri de nuevo, Dios no permita, y puede movilizar jueces con absoluta tranquilidad.
Exactamente. Eso es lo que decía, ¿sabes quién? Zaffaroni. Bueno, si la Corte resolvió de esta manera, decía Zaffaroni, que de esto sabe mucho, el presidente Alberto Fernández puede decidir hacer lo mismo, ¿no?
No lo va a hacer, abre, insisto, un vacío, un hueco institucional y se pone por encima de la Constitución.
Exactamente, eso es lo que yo decía, Alberto no lo va a hacer. Alberto no lo va a hacer porque es un gran respetuoso de la Constitución y de las instituciones de la República. Entonces
democratizar la justicia, Claudio.
Bueno, justamente hoy Alberto Fernández pidió a diputados que se acelere el trámite para la reforma judicial, ¿no?
Sí, señor.
Así que bueno, ahí viene la cosa, mi querido.
Bueno,
siempre con alguna sorpresita,
Descansá, andá tranquilo y descansá.
Sí, es lo que hago, es lo que voy a hacer.
Beso grande a todo el equipo.
Beso grande, nos vamos.